Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Ay, información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come. Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Por dónde empezar? ¿Por dónde
Buenas tardes, feliz inicio de semana.
¿Saludando?
Espero que hayan tenido un fin de semana sabroso. Que hayan disfrutado, que hayan estado en familia, convivido y convivido. ¿Qué tal? ¿Estás crudo hoy?
No, fíjate que no.
Ah, no te creo nada.
No, de veras no. Fue un fin de semana muy tranquilo, la verdad.
Claro que se lleve este señor. Alguien pásenme a la estaca, por favor.
Bueno, mira, si te hace más feliz, sí, un poquito, la verdad. Porque ayer fui a un concierto primero de mi maestro de música, que tocó muy a gusto en un jardín ahí bien hippiteca, y con pura gente un poquito más grande que yo, pero todos hippies y todos marihuanos.
O sea, puro viejito.
Pues pura gente, no había puro viejito, si había dos que
o
tres
sea, si
personas
son más grandes
más
que tú, son viejitos.
Pues un poquito más grandes que nosotros, pon tú, sí, 60. Pero pues es que la onda hippiteca así es, güey. Mi maestro es de esa generación, eran sus amigos marihuanos, güey, en un jardín. Y estuvo muy bien.
Si eran verdaderos hippies, tienen que haber nacido en los 50.
No,
o sea,
no,
ya
no
son
eran
70,
hippies, güey. O sea, era gente más, un poquito más grande que nosotros. Pero también había gente joven. Se puso chido. Y después, la cuñada invitó, se discutió un omakase.
¿Qué tal la cuñada?
Es guapa, es guapa. Es guapa. Es guapa. ¿La conoces, güey? ¿Sí la conoces o no?
Sí, la conozco.
Es guapa.
Mucho,
y nos invitó, claro que sí, nos invitó a comer a un omakase, pues como esa también
ay, nunca.
Le gusta el pedo. No, la verdad no. Y como también le gusta beber un poco, nos recetamos un par de botellas de sake y luego fuimos a un postre a un hotel ahí,
Ah, ¿fueron a un hotel después?
No, güey. O sea, los tres. La cuñada, mi esposa y yo, echar el postre al hotel, los tres, y muy a gusto, nomás que pues ahí también se me atravesaron ahí unos digestivitos. Entonces, pues, un poquito, o sea, no mucho, pero un poquito. Leve.
No una cosa escandalosa.
No, nada feo. Lo que pasa es que el fin de semana fue tan, tan tranquilo, no pasó nada.
No, hombre, estuvo divertidísimo el fin
de semana.
Pero
divertidísimo.
Este fue uno de esos sábados y domingos donde yo dije, ¿por qué no tengo corneta hoy? ¿Por qué no estoy trabajando?
Pero es que, ¿sabes qué? Nos quedamos a la mitad del cuento porque el viernes hablábamos de cómo parecía realmente escandaloso que regresara después de ciento y tantos días.
Pero Rubén Rochamoya, pero hay que
Rubén
dar contexto
Rochamoya.
Para que no lo haya escuchado el viernes o no sepa de qué estamos hablando.
O sea, eso iba yo.
Y es que después de que estuvo el estaca jode, ¿dónde está Rochamoya? Y que aparezca Rochamoya.
Pues yo
está
nada más, todos, ¿no?
Más todo tú, mundo. Básicamente.
No, todo mundo. ¿Dónde está ese güey?
Ya te había dicho la presidenta, está en Culiacán.
Pidió licencia. Pidió licencia y se separó del cargo.
¿Por qué pidió licencia?
Pues porque lo acusaron desde Estados Unidos.
El gobierno gringo lo tiene indiciado. Es decir,
pero no es tanto el gobierno gringo. Es una corte en Nueva York. No es el gobierno per se.
Pero una corte es una parte del gobierno.
Sí, hombre, pero digamos que se le está.
El Poder Judicial norteamericano.
Se le requiere que se presente a una corte en Nueva York. Una
corte.
Pero
sí es el gobierno gringo.
Sí, sí, sí. Pero se les requiere por actividades ilícitas, por sospecha de estar coludido con el cártel, con el narcotráfico. Entonces, él pidió licencia, ¿no? Y, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? No aparece, está localizable, ahí está en su casa, salía de repente en fotos echando tacos por ahí.
Dejó de ser gobernador y desapareció ciento y tantos días. Y de pronto el viernes...
Pero
así sin decir agua va, ya regresé a la gubernatura, ya soy gobernador otra vez.
Sí, y se supone que regresó sin avisarle a nadie, ¿no? Que fue de motus propio. Dice toda la 4T que está poca madre esto, güey. Debe de ser muy difícil estar en la 4T y ser chairo. Porque primero, ya ven, ya regresó, limpia su nombre, el gobernador Rochamoya.
Arden los fachos de coraje.
Arden los fachos y la chingada. Toda la comentocracia chaira estaba feliz, ¿no? Ahí tienen la evidencia, no sé qué. Y entonces ellos celebraban, ¿no? Y bailaban alrededor de sus fogatas gritando, ¡viva, viva, viva! Estaban
aquí
muy contentos.
El programa, el viernes, platicábamos. Bueno, es que esto esto nos toma por sorpresa, porque esto mete en un predicamento serio a la presidenta. Durísimo. Con el gobierno de los Estados Unidos.
Durísimo.
Con el cual, bueno, hay ahorita mucho cariño. Fue Omar García Harfuch, Argentina, el director de la DEA, habló flores y maravillas de nuestro secretario de Seguridad Pública y Protección. Correcto. Ciudadana. Que además no es feo.
Y eso le ha de haber caído en los huevos a AMLO.
Está bueno. En todas las toallas de la República Mexicana, Harfuch sin camisa y demás. Y bueno, ahora es muy querido por el gobierno gringo.
Era una señal.
Por la DEA.
Era una señal que parecía un reto, ¿no? Mira, pues nos la pelan. O sea, ya regresó el gobernador y háganle como quieran. Entonces era una señal por parte del gobierno mexicano, pues de reto, de confrontación, ahí, pues, ahí con el gobierno estadounidense.
El viernes.
El viernes.
Nos fuimos al fin.
Todos muy extrañados, ¿no? Todos preocupados, diciendo, puta, ¿qué va a pasar? ¿Qué señal es esta? ¿Qué está diciendo el gobierno mexicano acerca de las acusaciones de los gringos? Y mocos. Mocos.
Y de pronto, pues los gobernadores de Morena dijeron, oiga, no estamos de acuerdo. Varios legisladores de Morena, incluso Ricardo Monreal, dijeron, oigan, no, esto no está bien.
La presidenta misma.
Y el sábado, Claudia Sheinbaum publica lo siguiente en su cuenta de X. Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de la gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder. Porque el poder sin principios se vuelve arrogancia. El poder sin límites, abuso. El poder que olvida al pueblo termina enfrentándose a la historia. México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la nación es eterna. ¡Qué bárbaro! Esto es un poema. El pueblo no está para alimentar ambiciones personales, está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y esperanza, por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la nación.
Ok, a ver.
Un mensaje increíblemente ambiguo,
vago, pero directo.
Pero clarísimo.
Clarísimo, porque bueno, pues ella está hablándole, aquí a mí me queda, bueno, pienso, no sé ustedes que acaban de escuchar, y qué bonito lo leíste, por cierto, con dicción perfecta y gracias, todo, gracias. Muy bien. Pero bueno, yo creo que es para Rocha Moya, pero a mí la parte que me llama mucho la atención es por encima de cualquier nombre. ¿De veras, de presidenta? Cualquier nombre y cualquier grupo, ¿de veras, neta? ¿En serio?
Incluso de un nombre que empieza con A y termina con
asno.
Andrés Manuel López Obrador.
Andrés Manuel, perdón. Sí, incluso por encima de Andrés Manuel, presidenta, es una... Me encantaría pensar que así es. Me encantaría pensar, presidenta, que de veras ya nos vamos a dejar de... Pues de las protecciones, de los encubrimientos, de... Porque aquí el mensaje es muy claro. Pudo haber nomás puesto, sí, está solo. Sí, está solo. Sí, está solo. Porque lo dejaron solo, ¿eh?
Todo. Vamos a escuchar lo que dijo Rubén Rocha Moya.
Espérate. Antes de ello. Aquí hay especulaciones importantes. ¿A poco de veras así de sus pelochas dijo, voy a regresar así nomás?
Vamos a llegar a ese tema.
O sea, eso me parece muy raro y tengo una teoría. Que bueno, no es mía, es generalizada. Ah, ¿no?
Hay varias hipótesis. La comentocracia está desatada. Sí, sí. Están vueltos locos.
Pues está muy entretenido, güey. Está muy entretenido.
Y que hay trascendidos y que manotazos y que AMLO voló a Palacio Nacional y que hubo un cónclave, una reunión súper secreta. ¿Quién sabe?
Tiró un gas tan fuerte que sí, incluso se elevó del pedo que le sacaron.
Así, con una mano en la cintura, el extraño retorno del gobernador Rocha Moya, que regresa y presenta este mensaje desde el Palacio de Gobierno de Sinaloa, con una desfachatez. A mí me vale que me estén investigando los gringos por vínculos con narcotráfico.
Pues, escúchenlo.
Yo les digo esto.
Venga.
Sinaloenses, Rocha Moya. Hace más de 3 meses me separé temporalmente del cargo de gobernador con la decisión de no interferir en ningún proceso. Hoy estoy de regreso. Asumo nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente, como lo he hecho siempre, con el compromiso de sacar adelante a nuestro estado.
Bien,
aquí estoy. Y vamos a seguir gobernando con firmeza y entrega por nuestra tierra, por Sinaloa.
36 horas duró en el cargo.
Por Sinaloa. Es que,
sí,
a ver.
Por Sinaloa. Por el fuero. Por el fuero constitucional que lo protege.
Así es. Hace rato dijiste, y de veras, le dieron la espalda, ¿eh? O sea, Morena entero dijo ni madres. Y esto,
no,
pues
Morena
yo me imagino.
Entero, ¿eh?
No, bueno, hubo algunos. Hay sus excepciones, por supuesto, y ahorita vamos a hablar de ellos. Pero la gran mayoría, y sobre todo el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, pues dijo.
El líder de los diputados.
No me gusta. no me gusta, no quiero, no me late, y dice la presidenta que en él, porque evidentemente nadie da un solo paso en Morena si no se lo permite, exige, es sugiere.
Este regreso de Rochamoya daña la relación con Estados Unidos.
Muchísimo.
Daña la imagen del partido. Muchísimo. Fortalece una imagen de impunidad.
Correcto.
De cinismo y de descaro.
En eso nos quedamos el viernes. O sea, el gobierno de plano diciendo nos vale madres, este güey va a seguir haciendo lo que
aunque
quiera y no pasa nada.
Gravísimos sí, en su sí, contra. Sí. Ya regresé. Pues ya nada. Estoy a todo dar. Bueno, Monreal habló. ¿Tenemos la declaración de Monreal o nada más a Noroña, Noemí?
No, tenemos a Monreal primero.
Vamos,
¿no?,
con Monreal.
Yo espero que el gobernador Rocha pueda reconsiderar su decisión.
O sea, que no mames.
Y pueda solicitar licencia para que permita que la Fiscalía General de la República concluya las investigaciones.
Párale ahí. O sea, entonces sí lo vamos a investigar. Entonces sí lo vamos a investigar, porque se suponía que ya habían dicho que en él, ¿no?
Que no se ve nada en el horizonte, ¿no?
Bueno, la presidenta misma se la pasaba diciendo pruebas, no hay pruebas. Y ahorita yo lo que veo, pues, es que sí las ha de haber, porque ella misma dijo, ni madres, no regresas, güey.
No lo sé. Pero no volvió a mencionar la palabra prueba.
No. Entonces a mí se me hace que ahora sí, vamos a ver si lo investigan y lo encarcelan en México. Porque no creo que lo dejen ir a Estados Unidos a abrir el pico.
Yo tampoco creo que vaya a suceder. Yo creo que lo que va a pasar es que lo van a detener y encarcelar aquí en México. Pero bueno, ¿tiene más que decir Monreal?
Tiene más que decir Monreal, a ver.
De las cuales en este momento son objeto varios servidores públicos.
Varios.
Los detractores aprovecharon para volver a lastimar. Estado mexicano y a sus gobernantes.
Al Estado
legítimos.
Mexicano, güey. No,
en este caso, la mayoría legislativa respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum. El Estado ni autorizó ni permitió, ni tampoco estaba enterado de esta decisión personalísima del gobernador Rocha. Ojalá y se pueda ver.
Personalísima.
No lo sabemos.
No, pero la verdad es que a mí me suena muy raro que él nada más así, porque se levantó un día y dijo, ya se acabó mi exilio, voy de vuelta. Alguien le dijo, vas de vuelta. Alguien le dijo, sí puedes. Bueno, yo creo, ¿tú crees que,
No puedes
haya tomado una decisión así nomás? No puedo aseverarlo. No,
yo creo
es lo que
se
creo.
Puede hablar de hipótesis.
Es lo que creo. O sea, yo creo que alguien le tiene que haber dicho,
no lo puedes creer,
wey.
Puedes pensar que es posible, pero no puedes creer porque no tienes pruebas.
Me parece muy extraño que este señor, nomás porque un día se levantó con ganas de regresar a la gubernatura, tomó la decisión solito, como dice Monreal, como dice la presidenta, como dice todo el mundo.
Pero bueno, pues vamos a escuchar. Dijo, oiga, muy mal que regresó Rochamoya así sin avisar ni nada. Espérense, no ha terminado la investigación.
Pero eso no puede ser, güey. Eso es una jalada.
Sí hubo dentro de la 4T quien se solidarizó con Rochamoya y levantó el brazo.
O sea, adivinen quién, el payacho. Y no lo levantó, lo trae enyesado. Es el mismísimo Noroñez. Changoleón legislativo. Que,
claro,
pues,
ya no tiene,
¿no?,
visa. Yo creo que no lo vamos a ver en Estados Unidos en un buen rato.
O quizá nunca.
Digo, pueden pasar muchas cosas. Pero esto dijo Noroñez en contra de Monreal cerrando filas con Rochamoya, señalado por gravísimo.
Cerrando filas con Rochamoya y separándose de la presidenta, que aquí está lo importante.
Exacto.
Separándose. Exacto. Entonces, ¿con quién está cerrando filas? ¿Con Rochamoya nada más? No creo. Te digo que algo apesta, durísimo. Pero bueno, escuchemos al changoleón legislativo, pues.
Regresa el gobernador Rochamoya a su cargo, que como ha trascendido fue una decisión personal. Una ofensiva que era de esperarse. Pero bueno, Ricardo Monreal sale a decir que le sugiere pedir licencia. Oye, Ricardo, ¿y cuándo le sugieres pedir licencia a Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Cuándo le sugieres pedir licencia a María Eugenia Campos? Ahí hay que mantener unidad para que no haya dificultades en el país. ¿Cuáles son los promotores del injerencismo del gobierno de Estados Unidos, el PRI y el PAN?
Y dale.
No sé si Ricardo
Monreal ya es promotor.
Oposición, o cuál sea su idea.
¿Monreal está pensando irse a la oposición?
Eso dice, esto dice Noroña. O sea, te digo que está divertidísimo esto, se está quebrando el hielo.
Hay un cisma dentro de Morena, está dividido entre los puros, los duros y los claudistas. Eso es lo que se alcanza a ver a la distancia, ¿no? Así, digo, imagínense que el gobierno es un barco. Claudia Sheinbaum va en el timón, ¿no? presumiblemente junto con Andrés Manuel. Y nosotros estamos nadando, ¿no? Desde abajo.
Pues, o a lo mejor poco. Ya no. O a lo mejor ya no.
A lo mejor se marca un antes y un después.
A lo mejor está tomando distancia y eso me parecería muy positivo. Me gustaría pensar que así es. Una vez más, pues es una especulación. No tengo manera de probar absolutamente nada. Pero eso sí me gustaría. Que hubiera finalmente una decisión de decir, ya estuvo bueno, aquí soy la presidenta de México. Eso a mí me parecería maravilloso. Eso es lo que espero que esté sucediendo.
Hay todo tipo de hipóteses, pero quiero guardar las hipótesis para más adelante, ¿no? Entre ellas, proteger a los hijos de Andrés Manuel. Pero bueno. Bueno, es que Andy ya no tiene visa y esas cosas, ¿no?
Eso yo creo que no se va a poder así, ¿no? Eso cada vez se ve más difícil, ¿eh? Seguirle con este asunto de aquí no pasa nada, se ve cada vez más difícil.
Y entonces, pues, pasaron 36 horas y el gobernador, con licencia, Rubén Rocha Moya, recula. Sí, eso no quiere decir que sea reculero, simplemente reculó en esta ocasión.
Se echa para atrás.
Y dijo que por así considerarlo pertinente, me presento ante la Cámara de Diputados de allá de Sinaloa para solicitar licencia con carácter indefinido. Con permiso, ahí me voy, adiós. Dice mi mamá que siempre no.
Pero a ver.
Extraño retorno.
Consideremos el costo político nada más para Rocha Moya de hacer esto.
No, ese güey ya está hundido.
O sea, pero
tiene
entonces.
Carrera política posible.
Pero ¿qué intentó? Deja tú la carrera política. Estamos hablando de su libertad. Estamos hablando de que se le investigue y se le, en todo caso, señale como culpable de esto o lo otro. Y vamos a ver si lo meten a la cárcel. Porque yo creo que esto es el principio del fin para Rocha Moya. Deja tú su carrera política. Estamos hablando de su libertad. Entonces, ¿para qué haría algo así? ¿Cuál fue su cálculo? ¿Quién lo apoyó? Si no lo apoyaba ningún miembro de Morena y no lo apoyaba la presidenta a regresar, ¿quién?
Vamos a dar la nota completa y correcta, la información
precisa y cronológica. ¿Quién lo apoya? ¿De dónde sacó la idea?
Ahorita especuleas.
Se puso pedo y dijo, ¡ay, ya sé, voy a regresar a la gubernatura! Pero bueno, a ver, sigamos con la información. Pero es que esto está
entretenidísimo. No hay más que hipótesis, no hay nada seguro, ¿no?
No.
Y entonces, Chin, pues que se regresa otra vez para su casa, o para quién sabe dónde, Rocha Moya, porque yo creo que en este momento, pues la presión está altísima. Habló el director de la DEA y dijo, es momento de rendir cuentas.
Sí.
Entonces, yo creo que la presión gringa viene con todo. Porque es que ya dijeron, a ver, además, queremos extraditarlo desde hace 3 meses y aquí no pasa nada. Y
pero la presión gringa
regresa con un descaro absoluto.
Va a ser multifactorial, no es nada más con Rocha, van a apretar por todos lados. O sea, pero es que este señor Rocha Moya de verdad ya es una mancha de mole en el mantel de la 4T, en el mantel blanco e impoluto de la superhonesta 4T. Tienen que lavarlo, güey. Tienen que quitar esa mancha.
Ah, por cierto, la presidenta el viernes dijo que le había dado una gripa terrible y que tenía fiebre. Supongo que se enteró desde antes del regreso, del extraño retorno de Rocha Moya.
¿Y se enfermó por eso?
Pidió tiempo.
Se enfermó por eso.
No sé si se enfermó en realidad o no, pero dijo, a ver, espérense, vamos a ver, tengo que hacer unas llamadas, tengo que entender qué está pasando, lo cual...
¿A quién?
En política no,
¿llamadas
no hay,
a quién?
No hay coincidencias. A la DEA, al juzgado en Nueva York, a Palenque.
¿A quién más?
A Harfush.
Exacto, a Palenque.
A Rosa Isela, la secretaria de Gobernación. Sí. ¿Cómo no me enteré yo de que iba a pasar esto? A Ernestina Godoy, la mera mera de la fiscalía, la fiscal.
Pero a ver, entonces la presidenta está en que ella no se enteró, ¿no? Porque la tenemos, ¿no? Tenemos a la presidenta.
Me da la impresión de que no se enteró.
Entonces, a ver.
Vamos a escuchar lo que dijo ella el sábado.
A ver, vamos a oírla, venga.
O tomó la decisión personal de regresar, también fue una decisión personal de retirarse. Ajá. Creo que es lo mejor para Sinaloa.
¿Usted platicó con él para plantearle
no,
que se retirara?
No he hablado con él.
La secretaria de Gobernación
no habló con él desde la primera vez que pidió licencia.
No ha hablado con él.
¿Esto
afecta al
movimiento, presidente?
No. ¿Esto afecta al movimiento? No. No, para nada. ¿Cómo cree? Pues, ni tantito.
Y luego, el día de hoy por la mañana, le volvieron a preguntar a la presidenta acerca del regreso de 36 horas y luego la salida a patadas horrible y espantosa, vergonzosa.
Sí está solo.
De regreso. Sí está solo. En este momento sí está solo. Y esto fue lo que contestó hoy en la mañana la doctora Sheinbaum.
No estoy de acuerdo con lo que hizo de regresar al gobierno. Lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente.
porque no es un asunto personal. O sea, por eso pendejada. Es un asunto del gobierno de Sinaloa. Correcto. De las y los sinaloenses.
Un tema penal.
¿Qué necesidad? Y que genera... O sea, ¿qué necesidad puede regresar? Que nada el puede, fuero. Nada personal puede estar encima por los intereses.
Correcto,
del pueblo de Sinaloa. Correcto. Y del pueblo de México. Entonces me pareció imprudente su decisión. Y hasta ahí.
Sobre todo la decisión de hacerlo sin consultarle, presidenta. A mí también, a mí me llama muchísimo la atención que usted no haya sido consultada, o sea, nada.
Ahora sí, especulemos.
¿Qué pasó?
¿Cuál es tu teoría?
A ver, si la presidenta no estaba enterada, ¿de dónde sacó la loca idea de regresar sin el permiso de la, pues, la máxima autoridad del gobierno, que es la presidenta? O sea, deja tú el permiso, el aval, el avisarle, por
en
lo
teoría
menos.
En teoría no tendría por qué avisarle a la presidenta. Rocha Moya o cualquier gobernador.
Hombre,
le responde
en teoría no.
A los electores sí, de su estado.
Sí, sí, sí. Pero. Esto es decirle a la presidenta, me vale sorbete su autoridad, me vale sorbete su presidencia y su banda y su Palacio Nacional y su silla. Todo me importa un carajo, yo voy a hacer lo que me dé la gana. No creo que haya hecho algo así sin tener algún tipo de cobijo o algún tipo de aliento. Y lo que dicen muchos por ahí es que hay una división ya entre lo que está sucediendo en Palacio Nacional y lo que se está decidiendo en Palenque. Porque además de todo, acuérdate
a
que
ver,
la
pero habla claro, ¿qué estás queriendo
López
decir?
López Obrador.
Que López Obrador le dijo, ¿sabes qué, Rubén?
No lo sé.
Ya es hora de que regreses.
Es que
regresa.
A ver, López, acuérdense cómo le decía que era su hermano político, López Obrador. López sí, Obrador sí. Lo puso en esa gubernatura prácticamente, porque sí, ni iba a ser candidato ni nada. Lo pusieron ahí. Y lo puso ahí López Obrador.
Y lo hizo ganar.
La misma presidenta, decía que ella estaba con Rocha Moya y el entonces presidente, el viejo gaseoso López Obrador, lo apoyó
respeto,
también.
¿No?
Es un ciudadano como cualquiera. Y la verdad es que ha hecho tanto daño que por eso me tomo esa licencia. Pero la verdad es que sí me llama mucho la atención que sin ningún tipo de aliento de una fuerza grande política okay. Se haya tomado la decisión.
Entonces,
yo creo...
Tu teoría es que López Obrador le dijo, vas, pide, termina tu licencia, regresa al gobierno.
Y que la presidenta dijo, ya
no
estuvo
bueno. No le avises
bueno.
A Claudia.
Y que
hazlo,
la presidenta...
Ajá, vete por la libre.
Sí, y que la presidenta dijo, pues ni madres. Eso
mi
es lo que
mi pregunta
a mí
sería,
me gustaría pensar.
¿Qué ganó López Obrador con eso? ¿O de qué manera beneficiaría eso a López
si
Obrador?
Si cae Rocha Moya... Caen pues una serie de informaciones para el gobierno gringo y muy probablemente eso involucre a otros cercanos, precisamente a López Obrador y a López Obrador mismo. Porque no ajá. Me digas que todo el asunto del huachicol, toda la serie de cuestiones que han sucedido o sucedieron durante su sexenio, pues él nunca se enteró, nunca supo nada. Y Rocha Moya, sobre él penden sospechas grandes de involucramiento con grupos criminales.
Pero es que no entiendo qué gana López Obrador, y sobre todo después del sainete, el ridículo que se armó. ¿Tiempo? ¿34 horas?
Pues bueno, es que salió mal el cálculo, porque entonces la presidenta, lo que yo puedo especular que sucedió, porque es una especulación todo lo que estoy haciendo, y tú ajá. También creo, y todos en México estamos especulando
yo,
sobre
yo
qué sucedió.
Yo solo tengo preguntas.
Ok, pero bueno, yo me voy a aventurar
no tengo certezas,
a decir...
No,
yo tampoco tengo certezas, no las puedo tener. Pero sí especulo. Solo no creo que haya tomado la decisión, ¿eh? ¿Y qué otra fuerza hay más grande en todo caso que Claudia Sheinbaum y su presidencia? El líder moral del movimiento, que es López Obrador. ¿Y sabes qué? Ojalá y ya tome distancia la presidenta precisamente de ese legado maldito de López Obrador.
Es que es política, hay que pensar maquiavélicamente.
Correcto,
o sea, no puede ser tan simple, ¿no? Porque yo no veo que ganaría
sí.
López Obrador con hacer esto. Si eso fue lo que sucedió, entonces hubo una ruptura fuerte, o por lo menos hubo una lucha de poder entre Claudia Sheinbaum y López Obrador,
eso,
y ganó Claudia.
Exacto, y eso estaría muy bien, que
si
se fortalezca la presidenta.
Si eso es lo que realmente sucedió.
Que se
porque
fortalezca
hay
la
otras,
presidenta. A ver, ¿cuál
yo veo por lo menos tres distintas hipótesis
ver, échale,
de qué pudo
échale.
Haber sucedido.
Bien.
La otra es, Rubén Rocha Moya dijo, ay, ahí vienen los gringos por mí, en la madre.
Quiero fuero.
O están avanzando la investigación de la Procuraduría, la Fiscalía, van a encontrar tal, necesito el fuero constitucional para que no me puedan llevar a juicio inmediatamente.
Porque sí complica la situación en un juicio el que tenga fuero, o sea,
el que sea
gobernador.
Lo complica muchísimo.
Muchísimo.
Primero hay que hacer un juicio para quitarle el fuero.
Correcto.
Y después poder proceder a juzgarlo. Entonces, esa es otra hipótesis. Que de repente sintió mucho calor Rochamoya y dijo, en la madre, ¿qué hago? Pues voy a regresar para por lo menos detener esto con el fuero. Y encabritó a todos.
Pero pasaría lo que pasó, ¿no? Que lo sacaron a patadas. O sea, en 36 horas pues, o 30 y cuantas le dieron una
34,
patada en el bote y adiós, güey.
Pero en una de esas, pues el güey dijo, esto es una acción desesperada, a ver si lo logro calmar.
No lo logró.
No, al contrario, se puso la cosa terrible.
Eso podría ser, pero me parecería de verdad un tanto cuanto fantasmagórico, muy desesperado, como acabas de decir, podría ser.
Es que no entiendo, que si López Obrador fue el que lo propuso, no entiendo qué ganó. Porque si fue así, en realidad perdió.
Es un cercano, muy cercano a López Obrador. Si cae Rochamoya, pues van a seguir investigando. Tú imagínate que se llevan a Rochamoya a Estados Unidos y empieza a hablar.
Sí, bueno, ya se fue el general Mérida, que era uno de los 10 solicitados por Estados Unidos, y al parecer ya habló. Al parecer ya tienen muchísima información allá de todos los temas de huachicol, de narcotráfico, de colusión.
Qué mal pedo.
¿Quién sabe qué vaya a pasar? Bueno, pero esa es otra hipótesis, ¿no? Que fue Rochamoya solito. Tercera hipótesis. Le pusieron un 4 a Rochamoya. Le dijeron, a ver. ¿Sabes qué, brother? Es buen momento para que regreses ahorita. Sí, vamos a hacerle así, regresa.
¿Y quién se lo puso?
¡Pum! Ahorita. ¡Pum! Un quemón gigante a Rochamoya, se exhibe y se pone en el primer lugar de la fila de los extraditables o de los apresables.
No puede ser.
Protegiendo a los hijos de López Obrador. ¿Te entrego a este güey?
Pues sí.
Y entonces calmamos. Cualquier posible investigación en contra de los hijos de López
Obrador. A mí esa me parece más difícil porque imagínate toda la sopa que soltaría Rochamoya y a quién salpicaría. O sea, que se va a inmolar su allegado y cercanísimo López Obrador para salvar a sus hijos, no creo.
¿Tú a quién crees que le interesa más? En caso, esto es suponiendo, ¿no? Suponiendo que si hubiera vínculos y que si fueran culpables los hijos del presidente de las cosas que algunos espacios en la prensa les achacan, ¿no? Uh-huh. ¿A quién van a entregar primero? ¿A Andy o a Rochamoya?
No, a Rochamoya, pero a ver, Rochamoya se los va a llevar entre las patas a todos, güey.
¿Puede? No sabemos. Sí. No bueno, lo sabemos.
A ver, fue impuesto a una gubernatura, ni siquiera iba a ser candidato. Y ahí sucedieron un montón de cosas. Ahí estaba el centro neurálgico del
O sea, el señor se iba a reunir con el Mayo Zambada.
Sí.
O sea, ningún gobernador se debe de estar reuniendo con el crimen organizado.
Pues él decía que
de
sí.
Entrada.
Él, desde antes de llegar a la gobernatura, dijo, sí lo voy a hacer. Y tiene que haber una manera. Ya se acuerdan de los abrazos no balazos, ¿no? Entonces, el cuento se está complicando mucho, mucho.
Bueno, y si así fue, si fue López Obrador, si fue por la libre.
No sabemos.
Si fue un 4 que le armaron entre todos y se llevaron las patas a Rochamoya para entregarlo a él. Y proteger a otros.
Es que no lo pueden entregar, güey. No creo.
Eso lo va a decir el tiempo, ¿eh? Veremos.
O sea, entregarlo a Estados Unidos, yo creo que tenías razón cuando dijiste que lo van a acabar encarcelando en México.
Yo también creo que no lo quieren mandar a Estados Unidos.
Y chitón perrito. Y te voy a decir una cosa, la visibilidad ahorita lo protege. Una vez que se olvide un poco el cuento, ya quién sabe.
Quién sabe. Pero bueno, precisamente habló de eso. Noroñez dice que no hay pruebas de que Andy López Beltrán esté involucrado en ningún tipo de acto delictivo.
¿Qué va a decir? ¿Y quién está investigando? ¿Cómo va a haber pruebas si nadie está
investigando? Yo no tengo pruebas.
No, yo tampoco, pero nadie está investigando. Nadie las tiene porque nadie las quiere. Adelante. Nadie quiere tenerlas.
No hay una sola evidencia de que Andrés Manuel López Beltrán, José Ramón, Gonzalo, tengan una acción de una empresa que importe combustible a México. No hay una sola prueba que hayan recibido un beneficio de cualquier empresario que importe gasolina a México. No hay una sola prueba de que tengan un patrimonio por encima de sus ingresos. Un abrazo.
Así felicidades.
Les mando un abrazo. Ya cállese.
Feliz cumpleaños.
De verdad. Andy, entonces te digo, estamos hablando de Rochamoya y el tema se desvía hacia estos muchachitos. Entonces,
bueno, es que de repente hay cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si viste la nota que salió hoy de la gobernadora de Quintana Roo. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Mara Lezama. Uh-huh. Fíjate que Mara Lezama tiene un récord de 97 vuelos privados Correcto. En aviones privados.
En aviones privados. Y decía ella que iba en aerolíneas comerciales y iba en turista, pero no, hay un récord de vuelos amplísimo. Amplísimo.
Desde que asumió la gubernatura tiene 119 vuelos de entrada y salida del país. 97 en aviones privados que cuestan alrededor de 600,000 pesos la hora. Y con ellos se iba a Orlando, en Florida, o incluso a Vail, en Colorado. Y ella gana pues, 100,000 pesos al mes.
Entonces,
¿con qué paga estos vuelos que cuestan 600,000 pesos la hora? Uh-huh. Y hay, tiene que ir de ida y vuelta. Y en el caso de ir hasta Vélez, pues es bastante más de una hora, ¿no? Uh-huh. Entonces, el que no haya una acción, el que no haya un título de propiedad que vincule a alguien a un hecho delictivo, pues no significa que no haya participado.
Eso porque evidentemente, todos, además,
pues la gobernadora está ganando lana de otro lado, sino estas, cómo paga
estas
eso.
Estas cosas del huachicol no son empresas constituidas. O sea, lo que acaba de decir Noroña es una... O sea, es de risa loca. No son empresas constituidas. ¿Se acuerdan de las refinerías estas?
O sí lo son.
Espérame.
Son empresas fantasma, que han encontrado correctamente.
Pero no, las refinerías estas que han encontrado, que si todas las usara el gobierno, las que le han encontrado el crimen organizado, resolveríamos buena parte del problema energético que tenemos. Funcionan mejor que Dos Bocas esas madres. O sea, se organizan mejor y funcionan mejor estas cosas que refinan combustibles ilegales, que han entrado de manera ilegal al país, que lo que hace el gobierno. Entonces, no nos hagamos güeyes, no son empresas ni son acciones. O sea, eso de que no hay pruebas, pues es porque nadie las ha querido buscar y nadie las quiere buscar. ¿Quién va a estar investigando a los hijos de López Obrador, por favor?
Ahora un regalito para todos ustedes. Esto brota directamente de Guerrero, en donde se dio a conocer la nueva porra del partido Morena en favor de algunos de sus militantes, sobre todo los que son candidatos a puestos de elección popular. ¡Adelante!
¿Por qué lo vipeaste nuevo?
Estela.
Es Damián, la jerga.
Es la verdura jerga del caldo. O sea, no hay más.
Qué gran nivel, ¿no? Qué bonito, qué. Qué padre que ya se hable así de bien.
A mí no me ofende
políticos.
Eso, la neta me dio risa.
A mí me dio mucha
agua,
risa
jabón,
que grite.
Jerga.
¡Es la ver!
Estela Damián, es la ver.
¿Estarás de acuerdo que? Súper soez, de mal gusto, pero bueno.
Ay, pero tampoco nos vamos a rasgar los vestidos,
¡es la ver!
Menos en este
programa.
Gracia.
Me hizo gracia, lo tengo que aceptar, pero pues sí dices que bárbaro, qué nacada, ¿no?
Qué nacada. Bueno, el día de hoy el Top Ten se va a llamar... No soy guapo, pero...
No soy guapo, pero... Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Me gusta esta, mira. No soy guapo, pero soy de la talla que necesitas.
No soy guapo, pero ya estuve en el bote de tu hermana.
Bueno, mándelo
ya,
suyo.
¿Ya se arregló el X de la corneta, no?
Aún no, estamos en eso ya.
No puede ser, güey.
Seguimos atorados. Pues
¿cómo puede ser?
El hombre indicado apenas regresó. aguante.
¿Qué tan difícil es?
No, pues quién sabe. Está complicado. Pero bueno, si quieren participar.
¿Nos hackearon los chinos?
Igual mándenlos a arroba la corneta FM o a nuestras cuentas personales, arroba JRS Estaca y arroba Evi de Garay. Y nosotros volvemos en un momento ya sin politiquerías, ¿no?
Pues ya hablamos ampliamente del tema del día.
Qué risa.
Volveremos como volvió Rocha Moya, pero nosotros sí nos vamos a quedar todavía más tiempo. No nos vamos a las 30 y tantas horas. Esperemos, ¿no?
Solicitamos licencia. Unos minutos para ir a corte y volvemos en breve.
Solicitamos licencia y lloran durísimo. Ay, se fueron de vacaciones otra vez.
Solicitamos la venia del pueblo, del público.
Váyanse a la venia y ahorita regresamos.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, y ahora hablemos de cosas más ligeras, ¿no? Lo más vano, fatuo y
secuestros y montajes.
Sí, es que vamos a tener que hablar de ello porque van a hacer una nueva serie de uno de los episodios pues más escandalosos de que han sucedido en los años recientes en México. El asunto de la francesa acusada de secuestro, Florence Cassés.
Florán Cassés y su entonces novio Israel Vallarta aparecieron un día en televisión. Yo me acuerdo porque vi la transmisión en vivo. De pronto, un operativo del no me acuerdo qué, cómo se llamaba en ese momento la agencia, pero de la policía mexicana, ¿no? De Genaro García Luna, precisamente, el hoy preso allá en Estados Unidos.
Por acuérdense que tenía su búnker de información e inteligencia y había...
Era el todopoderoso del sexenio de Felipe Calderón.
En efecto.
Y resulta entonces que hicieron una transmisión en la cual decían que iban a entrar a un rancho, el rancho Las Chinitas, allá por Cuernavaca.
En donde tenían secuestradas a personas.
Sí, lo usaban como una casa de seguridad y iban a liberar unas personas. Hicieron un operativo como de televisión, los del AFI,
no,
LAFI
no
se llamaba en ese momento.
No como de televisión.
Como de película, como transmitido de por televisión. Sí. Y ahí aparecieron estos dos personajes, Israel Vallarta y su novia, una francesa muy guapa, llamada Florence Cassés, acusados de secuestro, ¿no? De ser secuestradores. Pero, oh sorpresa, tiempo después salió a la luz pública que no fue como nos lo enseñaron, que en realidad fueron detenidos 2 días antes. Y la
fueron
AFI,
llevados al
en ese
rancho.
Entonces, la agencia, de no me acuerdo qué era, hizo...
Federal de Inteligencia, ¿no?
La Agencia Federal de Investigación, gracias.
De Investigación.
Y entonces... hicieron esta faramaya de que los iban a detener en vivo, ¿no?
Para, o sea, se los llevaron para hacer una escena de televisión.
Para darle al gobierno de Felipe Calderón una imagen de que estaba combatiendo el crimen. Y en ese momento uno de los secuestros, uno de los delitos que más golpeaba a la sociedad era el secuestro, ¿no? No que no lo siga haciendo ahorita, pero en ese momento estaba muy en la conversación nacional. Entonces, para hacer esta lavada de cara al gobierno de Calderón, hicieron este montaje y armaron un pedote. ¿Qué sucedió después? Pues que esto llegó a oídos del presidente de Francia y Nicolás Sarkozy en ese momento. Y hubo una crisis diplomática tremenda con el gobierno de Francia.
Pero a ver, nada más hay que decir una cosa, el asunto de la culpabilidad o la falta de la misma de Florence Cassés se debatió durante meses, años incluso.
Años. Creo que estuvo como
si había sido, si no había sido. Y bueno, a ella en Francia la convirtieron, por la intervención de Sarkozy, en una especie de heroína, de víctima. Y bueno, pues al final de cuentas, Florence Cassés acabó yéndose a Francia.
Sí, ahorita vamos a llegar a esa parte. ¿Por qué sucedió eso? Fue una cuestión jurídica muy interesante. Pero bueno, antes, aquí les tenemos un poquito del famosísimo montaje de la captura de Israel Vallarta y Florence Cassés. Adelante.
Es un hombre secuestro.
Pero Renzo, no tengo nada que ver. No soy su esposa.
¿Qué hacía aquí?
Nada. Yo no sabía nada.
¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí?
¿Cómo?
¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas?
No, no lo sabía.
¿Al lado de usted?
No lo sabía.
¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó?
Era mi novio. Me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaba un departamento.
A ver. ¿Cuál es su nombre?
Israel Vallarta.
¿Es verdad esto?
Sí, señor.
A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro.
No, yo no urdí nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa.
¿Quién?
Un tipo que se llama Salustio, señor.
¿Cuál nombre que ofrece secuestradas aquí?
Aquí hay 3, yo no sabía que eran las
3. ¿Cuántos?
Bueno, gracias, suficiente. Fue un dramón.
Un desmadre,
¿no?
Un dramón en vivo, ¿no? Un dramón en tiempo real.
¿Qué pasó después?
Fue un montaje, o sea, sí lo fue.
Se investigó y nunca sabremos si Florence Cassés era culpable o no. ¿Por qué? Porque hubo un efecto corruptor en el caso generado por el montaje. Cuando todo empieza desde una mentira, pues ya no se puede separar la verdad de la mentira. Y esto hizo que el caso se echara para atrás,
o sea,
y la
no
mandaron
sabremos.
A Francia.
No sabremos si sí o si no es culpable, pero bueno, su historia se analizó desde todos los ángulos y demás. Y ahora, ¿y por qué le estamos contando esto en espectáculos después de todo este relato? Claro. Porque Belinda revela que ella va a hacer el papel de Florence Cassés en una nueva serie que ella dice que es uno de los sueños más importantes de su carrera. Que precisamente será sobre este caso.
Anda con todo, Belinda. Acaba de terminar una serie en la cual le da vida a la emperatriz Carlota, la esposa de Maximiliano. Me da mucha curiosidad ver eso.
Creo que es un capítulo interesantísimo de la historia de México. Y este también. Cuéntanos, Beli.
No hay audio, ya dice, muy pronto cumpliré uno de mis sueños más importantes de mi carrera. Interpretar a Florence Cassés en una miniserie. Es uno de los sueños más importantes de su carrera, interpretar a Florence Cassés. O sea, lleva años queriendo hacer a Florence Cassés, o le ofrecieron esto y dijo, chido va.
Bueno, no tengo idea, pero eso es lo que ella declara. Uh-huh. Está muy contenta, va a ser un papel polémico. Dice,
desde el primer día he puesto todo mi corazón en este proyecto y espero que cuando llegue el momento
no
pueda
conmoverlos. No es el Chavo del Ocho, güey, es Belinda.
Tanto como los amo. Conmovido a nosotros crearla. Eso.
Entonces jugábamos a que yo era Florence Cassés y tú eras García Luna y entonces había un montaje y entonces yo salía libre. O sea, no sé, pero la cosa es que se va a hacer la miniserie y bueno, pues será interesante de ver. Y bueno, pues ahí se involucraron muchas cuestiones, sobre todo pues este montaje que se hizo de llevarlos de vuelta al rancho y hacer como que en ese momento estaba sucediendo, y eso pues echó a perder el actuar de la justicia. Y fue un caso polémico sin duda en el cual salieron embarrados muchos.
Así es. Y bueno, seguramente va a ser un éxito.
Pues sí, porque a todos nos da curiosidad, ¿no? Yo creo que a todos los que lo vivimos nos dará curiosidad ver qué trae esta serie, ¿no? Claro, será una ficción, entonces pues le van a echar de su cosecha y no sé cuál va a ser el veredicto que dé la serie.
Sí, va a ser una dramatización.
Uh-huh, así es.
Bueno, por otro lado, damas y caballeros, la película más vista en el planeta este fin de semana es una película mexicana de Netflix. Ajá. Que narra la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Moches, Sinaloa, y que se llama La Captura. Nos la recomendó Gaby Cam el viernes. ¿Sí? Yo tuve el gusto de verla este fin de semana, me pareció buenísima.
¿Sí está buena?
Buenísima.
La serie, ¿eh?
¿Es una película?
Digo, la película, perdón.
Bueno, es tan buena que está de número uno en prácticamente todo el planeta. Traducida a distintos idiomas.
Todo lo que hace Netflix.
Es que está bien hecho, está bien contado. Es la película más exitosa en el mundo en este momento. La Captura, estelarizada por Poncho Herrera y Noé Hernández.
Pues felicidades a todos los involucrados, felicidades a Netflix. Y de verdad, yo no la... ¿Sabes qué? Yo vi otra recomendación de Gaby Cam.
¿Cuál?
Ahorita luego les cuento la de... ¿Cómo se llama? Una de espías ingleses. Está buenísima, súper complicada. Y está, o sea, realmente exitosa. Toy, ¿qué? Tiene no sé qué, Soldier, algo. Buenísima.
No, pues estás cañón, güey. Di bien la información.
Pues no sé, güey. Búsquenlo ustedes, pinches huevones. ¿Yo qué? Yo nada más vi la película con mi esposa y ya.
¿Cuáles fueron las recomendaciones que dio Gaby Camer? ¿Te acuerdas el viernes, mi querido Niño?
¿Tú te acuerdas de lo que vi o no, nuevo? Dime.
Maximum Pleasure Guaranteed.
No, esa no. No. No, pues luego les digo, luego cuando me acuerde les digo, pero estuvo buena.
¿Por qué esas fueron las recomendaciones que dio? La otra está en cines.
También dio esa de los espías y la vi y estaba buena.
Bueno, no importa, por favor, cuando tengas la información completa.
Acuérdate nuevo de qué vi, güey. Carajo, ¿para qué te tenemos?
Chingados. Métete ahí a tu plataforma y ve lo que viste recientemente. Y ya, informa de manera seria.
Oye, hablemos ahora de Kenia Os.
¿Quién es Kenia Os? Yo no sé.
Kenia Os, en el confesionario de ¿qué? En el confesionario de Rosalía habla del cacas en redes. Y ya circula el rumor de que se refiere a ya saben quién.
No es verdad.
A su expareja Jera MX. O sea, ya saben. Ustedes
no
ya
entiendo
saben,
nada. No sé quién es Kenia Os.
¿Quién es Kenia Os?
Sí sé quién es
una
cantante.
Kenia Os es una cantante. ¿Es mexicana? Rosalía también, ¿no?
Sí, sí. Rosalía es española igual, ajá, pero es cantante y bueno, estuvo aquí en México dando conciertos.
Pues estuvo hablando del cacas. ¿Tenemos declaraciones sobre el cacas?
Bueno, pero hoy vamos a hablar de un cacas.
¿Qué es un cacas?
Bueno, te quiero comenzar esta historia platicándote que yo estaba en un tour, ¿no? Yo iba a dejar el país por bastantes semanas. Entonces, como buenas personas, cantantes que se están conociendo, nos prometimos paz. Uh-huh. Tranquilidad, uh-huh. Armonía, uh-huh. Nada de cosas turbias, tú sabes, ¿no?
Sí, sí.
Lo típico. Y de repente me doy cuenta que él etiqueta a una mujer en oculto. ¿Cómo me di cuenta? Tengo muchas amigas y muchos gays.
Okay.
Obviamente le pregunto, ¿no? O sea, ¿por etiquetarla en oculto, no me hablaste nada de ella, no me quiero ver loca. Y obviamente, como buen hombre, me dijo, nada que ver, estás loca, ni al caso, jamás andaría con ella. Acto seguido, en ese tiempo que nos estábamos dando, tiempo muy corto, o sea, como 10 días.
¿Cómo estuvieron dando 10 días?
¿Nos diste un tiempo, 10 días, y salió con ella? El cacas.
3 semanas después, sí, el cacas, el verdadero, pero
tú. ¿Por qué hablan del cacas? O sea, ¿por qué se refieren al cacas? Bueno, mientras oía esto,
ni lo comprende.
Ya me acordé del nombre de la película. Tinker Tailor Soldier Spy se llama. Y está buenísimo.
Eso nunca lo recomendó Gaby Conway.
Sí, sí la recomendó. Jamás. Que sí, Tinker Tailor Soldier Spy está buenísima. No. Se las recomiendo.
Qué padre.
Bueno, se las recomiendo yo, güey. Eso sí, pero... Estoy seguro que la recomendó Gaby Khan porque no, por eso la quise ver.
Pero qué padre que hayas tenido mucho la oportunidad de disfrutarla.
Está buenísima, la verdad. A gusto. Me gustó, se las recomiendo.
Como todas las recomendaciones de Gaby Khan siempre son buenísimas.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Victoria Rufo.
Victoria Rufo, es que eso es una cosa que no me gusta. Resulta que en un concierto de Alessandra Rosaldo, la guapísima y talentosísima y súper simpática esposa de Eugenio Derbez, que tampoco es feo, se presentó la hija que tienen ellos dos en común, Aitana
cantó
Derbez.
Un poquito.
Y cantó.
Un poquito.
Uh-huh. A mí me parece que es una niña muy bonita, Aitana. Pero ya ven cómo es luego la prensa, ¿no? Hubo quien se le echó encima y dijo que no, que no lo era tanto, ¿no?
Hablando de su aspecto físico, que
lo cual me parece deplorable, horrible, baratísimo, nauseabundo.
Estamos hablando de una persona muy joven.
Tiene creo que 11 años, una pues cosa así. Es una niña, es una menor de edad. Hacer así eso es. me parece horrible.
Bueno.
Y entonces le preguntaron a Victoria Rufo qué opinaba al respecto.
Y Victoria Rufo
trató de ser amable, pero como que no le salió del todo, ¿no? ¿Tienes la declaración de Victoria por ahí?
Sí, por supuesto la tenemos, ¿no, Newman? Oye, pero a ver, trató de ser amable, pero se expresó de una manera, siento yo, desde un lugar bueno, pero es confusa la declaración. Alguna persona malintencionada podría tergiversarla y decir que dijo algo horrible.
Que realmente no dijo. Yo siento que la intención era buena, pero no le salió bien. Y esto generó una respuesta ya de parte de Alessandra Rosaldo, la mamá de Aitana.
Pero tenemos la declaración de Victoria.
Van las dos cosas. Adelante. Bien.
Alessandra, inevitable preguntarte, ¿crees que fueron inapropiados los comentarios de Victoria?
Está en la peor edad. Están re feos a esa edad.
No sé. No tengo nada que opinar.
No sé si los pudiste ver.
No, pero no. A mí no me gusta opinar de otras personas, entonces no tengo nada que opinar.
¿Qué opinó sobre tu hija, Ale?
Uy, no, menos. Menos voy a opinar sobre hijos ajenos, imagínate. No.
¿Ese sería tu mensaje? Que dejen de meterse tal vez con los niños a opinar.
No tengo ningún mensaje ni nada que opinar.
Y cuando salen noticias malas que tienen que ver con tu familia como tal, Eugenio, ¿y tú cómo toman esto?
Pues ya estamos acostumbrados. Estamos muy acostumbrados. Y bueno, lo sabemos manejar muy bien.
¿Cómo blindas a Aitana justo de las críticas, la dejas ver redes sociales?
No, ella no tiene ni redes sociales, ni alcance a ellas, ni mucho menos a los comentarios de la gente. Y además está muy consciente de...
La basura
La industria. De la cantidad de enojo que hay afuera. Okay, y muy consciente también
aquí
de que...
Aquí lo que me queda muy claro es lo asquerosa... que es la prensa de espectáculos. Huyeron las intervenciones, las intervenciones ahí de 3 o 4 personajes. ¡Qué nefastos son, güey! Tratando de amarrar navajas, tratando de sacar una declaración a fuerza, tratando de poner palabras en la boca de Alessandra Rosaldo, que lo único que está haciendo es no voy a declarar, no voy a decir nada. Y yo siento que Victoria Rufo no lo dijo de ninguna manera. Como bien dices, yo creo que no le salió bien lo que quería decir. Estaba tratando de ser chistosa. Y
bueno, es el peor momento, la prepubertad, así, para juzgar estéticamente.
Pero
quizá
aquí
lo
asqueroso son los pinches reporteretes de espectáculos. Son una basura de personas, güey. Son un asco, de verdad. Yo sé que tienen que comer, yo sé que tienen que trabajar, pero qué bruto, qué asco dan, güey.
Y me aplauso a Alessandra Rosaldo por lo bien que contestó.
Sí, no voy a contestar, no voy a decir nada, punto, y se acabó. Y ya.
Estupendo.
Yo me imagino que ahí, pues ellos son familia de alguna manera. Entonces me imagino que habrá un acercamiento personal. Pero qué asco me da la prensa de espectáculos. Qué bárbaros, son nauseabundos, de veras. Vayan todos y minguen a su chadre.
Bueno, hablemos ahora de la cantante, actriz y estrella de reality shows, Gala Montes, que fue tan polémica y tan exitosa en La Casa de los Famosos hace, no sé si una o dos temporadas. Se acordarán, ¿no?, de sus enfrentamientos ahí con Adrián Marcelo y algo que sacó chispas, pero durísimo. Bueno, pues ahora tiene algo que contarnos, está medio molesta. Adelante, Gala.
¿Crees que se debería dejar de estigmatizar a quienes consumen estas?
Emiliano Aguilar, también por este tema.
A ver, corta un momento. No. Está hablando de fumar marihuana.
¿Okay? De fumar mota y de que su vecina la consultó porque fuma mota, ¿no?
A ver, adelante.
¿Crees que se debería dejar de estigmatizar a quienes consumen estas?
Emiliano Aguilar, también por este tema.
Pues no sé, la verdad, o sea, yo puedo hablar desde mi perspectiva, a mí me juzgan mucho. Justo hoy una vecina así de que, pinche, yo... Güey, yo no me meto con nadie, neta. O sea, neta, no me meto con nadie, solo fuma. Y es mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera.
Claro.
O sea, y es mi cuerpo y es mi vida y ya.
Creo que hay mucho estigma sobre esto, Gala. Y cómo también, sí, ¿cómo fue tu acercamiento a
primermundistas? Pues, eso es otro tema.
Ok.
Eso es otro tema.
Oye, ¿no te llamó la atención la primera pregunta?
¿Cuál?
Que no tuvo ningún sentido. Mira, pon la declaración otra vez nuevo. Y es que escuchen de verdad la clase de soperútanos que se dedican a esto.
¿Crees que se debería dejar de estigmatizar a quienes consumen estas?
Ah, estigmatizar. Es que yo imatizar.
Dijiste a quienes consumen. Bueno, dejen fumar en paz. Yo he vivido en distintas casas a lo largo de mi ya larga vida. Y me ha tocado tener vecinos marihuanos y de repente, ¡ay, qué chornazo está llegando! No hay problema.
Pues a ti,
otra vez, yo casa, les he mandado el hornazo y nadie me ha reclamado.
Pero están en su casa además, o sea, dentro de tu casa tú puedes hacer lo que tú quieras. Quieres fumar mota, meterte coca, meterte el dedo.
Incluso cuando vivía yo en Inglaterra, cultivé una plantita de mota y un día llegué, ya lo he contado aquí, un día llegué y del departamento de arriba había una cuerdita con una horca. Y estaban unos vecinos tratando de robarse la plantita. Imagínense el trabajo que me había costado que creciera una planta de mota en Londres con ese clima. Y nada más vi cómo subió el hilito así y desapareció.
¿Te hubieras jalado el hilito?
Pues mejor, pues pídeme, güey, con gusto te
igual
comparto.
Igual y te traes al güey.
No lo alcancé. Pero llegué en el momento exacto, si no me desgracian mi plantita, los hijos de la tiznada.
Oye, pero a ver, la marihuana, digo, yo de verdad no sé qué esperan en todo el mundo para legalizarla absoluta y totalmente, porque pues yo creo que no tiene ningún problema, hace más daño el alcohol, sin duda, y es legal, y las personas deberían ser libres de meterse, si quieren meterse marihuana, háganlo. O sea, la verdad.
Sin duda, yo creo en la libertad individual, que cada quien haga, pues todos somos dueños de nuestro cuerpo,
quieran.
¿No?
Correcto, yo diría que así debería de ser, pero bueno, y Gala Montes, pues que fume mota, lo que, y la vecina que te dice pinche marihuana, pues queda pinche metiche, que me dices, ¿de a ti qué, güey?
Dejen a Gala fumar mota si se le da la gana.
Pues sí.
Muy bien, el top ten del día de hoy se va a llamar, no soy guapo, pero...
Ay, pero soy tu prima.
A ver, vamos a...
Aquí dice así, güey.
¿Soy tu prima?
No soy guapo, pero soy tu prima, güey. Ok.
No soy guapo, pero a ver, vamos a escribir dos cantidades. Tú pones la de arriba y yo te sumo la de abajo.
No soy guapo, pero mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa, ya lo sabe. Mande lo que usted quiera. Y nosotros, pues vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de esta corneta de lunes, donde ya se habló
regresamos
de drogas. Regresamos con Moy. ¿Moy hoy? ¿Sí va a estar Moy? ¿No o no?
¡Sí, señor!
Perfecto. Bueno, pues regresamos con Moy. Ustedes no se muevan. Ahorita venimos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Comandada, por supuesto, por el gran, el inigualable, el único. Es el único que tenemos. Moisés Muñoz. ¿Cómo estás, mi querido? ¿Cómo te va?
¿Qué pasa, mi querida estaquita? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Oye, estamos solos tú y yo en este momento porque les comparto que Eduardo está de papá luchón okay. y tiene que fue a ver no sé qué cosa del bebé. El bebé está llorando muchísimo, entonces tiene que ir a ver qué onda. Así que empecemos la sección de deportes. ¿Cómo estás, mi querido Moy? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Muy bien, Ezequita. Estuvimos pues disfrutando de los partidos de fútbol, sobre todo del América, de nuestro América, porque volvió a ganar las Águilas del América.
¿A quién le vas, a Rochamoya o a...?
No es cierto.
Eso estuvo divertido, eso estuvo bueno.
Estuvo bueno todo ese tema, seguramente ya lo abarcaron ustedes.
Sí, sin duda.
en la primera parte del programa.
Hablemos de
deporte, porque América ganó 2-1 al equipo de Juárez, allá precisamente en la frontera norte. Un Juárez que había arrancado muy bien, jugando bien al fútbol, le iba ganando al América 1-0. Sin embargo, después vienen los goles de parte del América. Henry Martín hace un doblete, primero con un cabezazo, penetrando la portería de Juárez, y posteriormente con un tiro de penalti que lo cobra muy bien. Henry Martín anota 2 goles, bien por el atacante americanista, y lo gana. O sea,
la grandeza del Águila se hizo patente, se hizo presente.
Sí, claro, por supuesto, mi querido Estaquita, lo hizo muy bien Henry. Moisés, antes de Moisés. Eso fue partido sábado.
Me da gusto.
Muy bien, Eduardo, ya está aquí con nosotros. Ya llegó Eduardo, muy bien, estamos hablando de la victoria del más grande, del mejor equipo de México.
Me regreso a lo que estaba entonces.
Al equipo de Juárez.
Adiós.
Hablando de los resultados.
¿Llenaste la boca, Eduardo, con una victoria ante Juárez?
No, estamos hablando de los resultados del fin de semana y bueno, arrancamos con el de América contra Juárez, pero también pues la victoria de Tigres, que regresa al triunfo. El equipo de Tigres le gana 2-0 a Atlante en lo que fue el debut ahora en este torneo de Bucetich como técnico interino del equipo de los Tigres allá de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él va a fungir como el director deportivo de la institución, sin embargo, mientras encuentran a un técnico, pues él está también haciendo está ocupándose de la dirección técnica de este equipo del norte, así que bien por Bucetich, 2-0. Bucetich, que había sido durante muchos años también técnico de Monterrey, consiguió muchísimos títulos con el equipo de Rayados de Monterrey, y ahora, pues ahora está dirigiendo y siendo parte de la directiva de los Tigres. Así es el fútbol, ¿no? De repente estás en un lugar y luego te vas con el acérrimo rival. En eso está el técnico Víctor Manuel Bucetich. Bueno, León también le gana 2-0 a Monterrey. También resultado vale. Muy bueno para el equipo de los Esmeraldas o de los Panzas Verdes, Eduardo, como alguna vez lo dijiste. Toluca le ganó a Querétaro. Lo que no te va a gustar mucho es el resultado en CU, porque Pumas logra empatar, viene de atrás y logra empatarle al poderosísimo Necaxa.
¿Les costó trabajo?
Les costó bastante, sí, les costó bastante.
No tenían solvencia, no tenían presencia en la cancha, no tenían nada, ¿no? O sea, estaban jugando francamente mal, Moisés, ¿o no?
Pero empataron.
Estaban, sí, les costó mucho. Sacaron y me costó más a mí escuchar los gritos aquí.
Me costó más
porque
tú.
Sí, me costó más. Me costó más tu comentario, ¿no, Eduardo? Sobre lo que sucedió. En este partido, 1-1, así es el equipo de Pumas contra Necaxa. Y bueno, estos resultados, junto con los demás, tienen al América en el primer lugar de la tabla general. El Atlas en segundo, Toluca en tercero, Chivas está en 4, normal. Pero lo que está resultando algo muy sorpresivo es el Puebla. Puebla se encuentra en el quinto lugar con 10 puntos.
¡Venga, 10 camote! Puntos
el equipo de Puebla. Así es, el próximo rival del América en la Liga MX. Así es que, pues Puebla muy bien, haciéndolo muy bien el equipo de la franja, el Pueblita, mostrando un buen fútbol, la verdad es que están jugando
sacando
bien
el camote
al fútbol, exactamente, y venga, repartiendo camote a todos, le está repartiendo camote a todos los, bueno, no a todos los equipos, pero a varios equipos del fútbol mexicano.
¿Quién
ya
es el entrenador de Puebla hoy en día, del equipo de la franja?
A ver, déjame te digo ahorita quién es el técnico del Pueblota, es Gerardo Espinosa. Así es, Gerardo Espinosa, que en algún momento, él fue jugador de Atlas y también fue técnico de Atlas en algún momento. Ahora es el técnico del Puebla. Y bueno, le repartieron camote a los Santos de Laguna, 3-2, 3 camotazos le dio el Puebla al Santos en este fin de semana pasado, el sábado anterior. Y también le ganó a Pachuca de visitante, 3-2, o sea que Puebla ha andado bien. No tanto en la Leagues Cup, de hecho están eliminados ahí. Pero en la MX han obtenido buenos resultados, por eso se encuentran en el quinto lugar, perdón, de la tabla general. Pumas está fuera de la liguilla en este momento. Oye,
está dándolo todo, Moisés, está tratando de dar sus resultados. Está bien.
¿Qué importa? ¿Cómo va el Puebla, güey?
O sea, quedaste harto, o sea, de
más allá de la gente.
Fútbol.
Quedé un poco harto de fútbol después de la Copa del Mundo.
Me acaba de mandar un mensaje Lati, que nos manda saludos. Recordando las viejas glorias del Mundial, en donde
mi
no quisiste
querido Alberto
estar,
Lati, Chamoy, te mando un abrazo. No sé si
nos estás
otra vez.
No creo que nos esté oyendo.
No pude, Estaquita, no, no pude.
Te
no
perdiste quise, pero... de ser parte del programa más exitoso de la Copa del Mundo. La
así fue,
Sí, sí, pero soy parte del soy parte del equipo más exitoso en la radio. Así
es
que,
verdad, es verdad.
Es cierto, es cierto. Gracias. Pero bueno, le mandamos un beso en la frente a Alberto Lati. Cabemos todos, así le podemos dar un beso entre los tres.
Al mismo tiempo.
Cabemos todos en su frente, porque su frente llega hasta su nuca, igual que la mía. Saludos, Lati. Esa cabecita que está tan llena de información deportiva.
Mucha sapiencia en ese cerebro. Así es.
Oye, no, oye, oigan, espérame, espérame. Una pregunta. Oye, está aquí, ¿del otro hablaron algo?
Fíjate que no, pero nomás fue un saludo. Yo siento que...
Entonces,
a ver.
¿De qué están hablando?
No, una cosa, no te vamos a invitar ahora, güey.
Ahora siempre nos dices que no.
No, otra vez. No es que les diga que no, simple y sencillamente no pude, mi querido Eduardo. Pero bueno, si tienen algo cocinando por ahí, ojalá que se les haga.
Muchas gracias. ¿Y tú qué opinas del el regreso de Rubén Rocha Moya?
Ya le pregunté. Y...
¿Ah, sí?
Sí.
Estuvo, fue un fin de semana agitado, ¿no? En
divertidísimo.
Políticas. Así es. Seguramente, como le dije a Estaca, ya abordaron ustedes el tema. Seguramente ya desmenuzaron un poco.
Sí, pero
ahí
tú
todo.
como parte del gobierno de la Cuarta Transformación.
Soy parte del gobierno de Tulum y estoy en el deporte de Tulum. Fíjate que en algún momento, Eduardo, si me lo pidieran, me gustaría regresar a la Ciudad de México para seguir dentro del tema del deporte. No sé qué piensen ustedes acerca de eso, pero a mí me gustaría.
Seguramente eso va a suceder, mi querido Moisés, porque tú eres experto en cumplir tus sueños.
Así es, ojalá. Pero bueno, sigamos con el deporte, ¿no? Estamos en la sección deportiva, ajá, por favor. Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque esta semana, para ser más precisos, el día de mañana se reanuda la Leagues Cup, en donde están participando equipos mexicanos. Quedan cuatro equipos mexicanos contra cuatro equipos de la MLS.
¡Ándale!
Así que Monterrey mañana a las 6:30 hora del Centro de México va a enfrentar al equipo del Chicago Fire, al equipo de la ciudad de la Estaquita. Así que Monterrey contra Chicago. León va a enfrentar al Real Salt Lake. Eso también partidos el día de mañana. Ese juego será a las 8:30 de la noche hora del Centro de la Ciudad de México. Y el miércoles se enfrentan Toluca contra el Austin FC a las 6:30 de la tarde. Y posteriormente, a las 8:45, América contra el Columbus Crew. Son los cuatro partidos de la League Cup, cuartos de final, ya nos encontramos ahí. Y están los cuatro equipos mexicanos. Qué que bien. Me encantaría que los cuatro avancen. Ojalá. Que avance Monterrey, que avance chido. León, Toluca y América. Que los
semifinales, puros equipos mexicanos. No va a pasar, yo creo.
¿Ves buenas posibilidades de que eso suceda, mi querido Moy?
Yo les veo buenas posibilidades porque, a ver, Monterrey está jugando bien al fútbol, a pesar de que perdieron contra León este fin de semana, pero es un buen equipo, está jugando bien al fútbol. León le acaba de ganar a Monterrey, entonces creo que tiene buenas posibilidades contra el Real Salt Lake. Toluca es equipo ganador, bicampeón del fútbol mexicano.
Reparte.
Así es que también yo creo que tiene con qué pegarle al equipo de Austin. Y América, pues es el más ganador, es el más ganador incluso... de torneos internacionales en México. Entonces,
no es cierto,
por supuesto
eso.
Que va a avanzar.
Nunca gana en torneos internacionales América.
Documentate un poquito, Eduardo. Documentate un poquito. ¿Cuál es el equipo?
¿Pero estamos hablando del siglo pasado o en este siglo?
Pregúntale a Lati si quieres, güey. En el siglo que quieras, ¿eh?
Uy, no te celos.
Si dudas de
celos.
Si dudas de mí, pregúntale en eso.
No. Celos.
Nos acaban pues de hacer una escenita.
¡Escenita pública al
nos
aire!
Nos taconeó. O sea, uy.
Si estás escuchando,
Alberto,
si estás escuchando, mándale un mensaje a Eduardo solamente para que confirmes lo que acabo de decir y para que crea, porque no me crea a mí, pero a ti sí te va a creer. Entonces, por favor, mi querido Beto, ahí mándale un mensajito a Eduardo para que
las
deje de estar molestando. No importa, pero es muy objetivo.
Sí. Alberto. Si lo dice Alberto Lati, yo le creo, mi querido Moisés. Pero si lo dices tú también, quizá yo estoy mal informado y tengo la percepción de que en los últimos 26 años América fuera de México no ha ganado nada.
En los últimos 26 años, fíjate, ahí te equivocas, porque yo fui parte del equipo que ganó dos copas de campeones de forma consecutiva, 2014-2015.
¿Que ganaste el Mundial de Clubes con América?
No, el Mundial de Clubes no, te dije la Copa de... Perdón, ¿cómo se llama? Lo que es ahora la Copa de Campeones, el Champions Cup, que se juega con los equipos...
¿CONCACAF?
a nuestra confederación en el Mundial de Clubes. Representamos. Okay. Monterrey lo ganó también, creo que 3-4 veces en lo que va de este siglo. Lo ganó también Cruz Azul. Tigres, incluso jugó una final Tigres recientemente. Tigres. ¿Sabes cuál es el único equipo que la ha mega defecado en este tipo de torneos, que no ha podido ganar una final para representar a México? ¿Sabes cuál es el único equipo, Eduardo?
A ver,
los Pumas. Exactamente, güey. Los Pumas fueron los únicos que han perdido una pinche final de CONCACAF contra un equipo gringo.
Primero haces escándalo de pulseras, luego te pones a decir groserías. O sea, no pasa nada, güey. Nada más nos mandó un mensaje, Alberto Lati. Es más, voy a oír un mensaje de voz que nos mandó, a ver si lo pongo al aire. Pero ya no te enojes, güey. No pasa nada.
No es cero. Me divierto mucho cuando estoy aquí. ¿Qué me voy a estar enojando?
Escándalo de pulseras, como dice Iniesta, güey. Nos taconeó.
Sí, sí, sí.
Bueno, bárbaro. Nada.
Ahora sí que huele mi cabello. ¿Cómo es el...?
Yo no entiendo. Huele mi champú, dice.
Huele mi champú. Exactamente, huele mi champú.
Oye, ¿tú alguna vez has jugado bajo el influjo del alcohol?
Fíjate que no. Sabes que no tomo mucho.
Gran cosa, ¿no?
Socialmente. Exacto, pero...
¿Por qué se te arruga? ¿Te da miedo que salga tu verdadero yo?
No, para nada. De hecho, he bebido en demasía en algunas ocasiones y no me gusta al día siguiente la sensación. Entonces, ¿Por eso?
¿Por la cruda?
Sí, claro. Sí, sí, sí.
¿Saben qué? Para la echarle verdad. Leña al fuego, ya regresé, es que me desconecté tantito, pero ahora ahí te va, güey. Ahí te va.
A ver.
¿Qué?
Espérate tantito, le voy a mandar al nuevo. Necesito que reproduzcas esto. Nada más para que oigas las voces y te arda más, güey. Te arda más todavía. Y sientas feo. Pero bueno, continúa con lo que estabas haciendo antes de tu berrinchito.
Me estaba diciendo que no le gusta beber en exceso porque al día siguiente usualmente le duelen las nalgas.
No me digas. Gracias, ¿sufres Mario. De eso?
Sí, cuando me entra la cruda. ¿Sientes y como no me doy cuenta...
Ya. Sientes
entra la cruda. Hemos bebido con Moisés en varias ocasiones. Él siempre lo hace de manera moderada.
Es que él bebe como un ser humano, no como un cerdo insaciable.
No como un orangután
desquiciado. Como lo hace uno. A ver, tenemos este mensaje de nuestro amigo Alberto Lati.
También es amigo mío. O sea,
está con nuestro amigo Félix Fernández.
¿Están los dos?
Sí, a ver, viene.
Wow,
viene.
Venga, los dos.
Estaquita Precioso y Eduardo. Estoy con Félix Fernández acordándonos de ustedes. Los menciono y Félix pone una cara nostálgica, triste, un poco síndrome de niño abandonado. Le digo que todavía lo quieren.
Sin duda.
Y que nunca me pasaron su WhatsApp, cabrones.
Dígase eso porque están al aire, no le hagas al burro Van Rankin. Abrazo inmenso. Saludos, los extrañamos mucho.
Igualmente, gracias a mi querido Félix y a mi querido Beto Lati. Ídolos los dos.
A los dos, nuestros buenos amigos.
Oye, hay que darle el WhatsApp rápidamente.
Sí, no sean así. Félix, lo sobraron horrible al pobre de Félix.
Es buen
tipo. Yo sé que está un poco loco, pero esto es muy buen tipo.
No, hombre, sí, es divertido. Sí. Es buen tipo y además es divertidísimo.
Pero lo conozco muy bien, Eduardo. Trabajé con él más tiempo que lo que han trabajado ustedes dos con él. Así que lo conozco.
Ay, yo les gano. Sí, enojado, mi papá es bombero. Es increíble, güey.
Lo único que quiero decir es que lo conozco haciendo, mejor que ustedes, güey.
Bárbaro, de quinceañera.
Bruto. Nada que ver.
Wey, está oigan, sentido. Continuemos. También tiene corazón. Wey.
Está dolido.
Continuemos, por favor.
Está dolido.
Continuamos con el tema, porque hay...
¡Uy, mensaje del burro Van Rankin!
¡Ahí está!
¡Mensaje del burro!
A ver, va el burro Van Rankin.
Creo que...
¿Quiere burro Van Rankin?
Por todos lados, güey.
Sintió el raspón de Lati.
Sí, le dieron celos también al burrito, ¿eh? A ver, manifiéstate, burro.
Muy bien.
Me da esa impresión. Ahí te va, Nuevi. Mensaje del señor don Jorge Van Rankin.
¿Quién sabe qué groserías tenga, eh?
No lo hemos oído, ¿eh? Ahí va, virgen.
Yo también les mando muchos saludos, Estaquita Precioso, y a ti, mi querido Félix Fernández, y a ti, Eduardo Videgaray, guapo, y también, por supuesto, a Boy Muñoz, su amigo el burro Van Rankin. No pueden vivir sin mí. Les mando un abrazo, hace mucho tiempo que no los saludaba. Qué lindo, saber que ya me invitan a su programa, por favor. Un abrazo.
Primero acéptanos.
¿Se fijan que no mencionó a Lati?
No
sí sintió el raspón de Lati porque mencionó a todos y no mencionó a Lati, güey.
A ti, a Félix,
sí,
a Moy,
diciéndonos preciosos, guapos, y a Lati nada, güey.
Burro, no manches, güey, no mencionaste a Lati.
Otro qué rencoroso, mal, ¿eh? Es increíble. Es increíble.
Increíble, sí. De veras.
Bueno, bueno, a ver, tenemos otro. Mándaselo al nuevo, güey. No, pero mándaselo al nuevo.
También te ahí amo, está. Pero vas y chingas.
Corrigió. Eres su madre. Mira, burro, cuando quieras, el programa es tuyo, puedes venir. Pero lo que queremos es reunirnos a chupar. Y la última vez nos dejaste colgados de la brocha. Sí, sí, ya beber también.
Dice tu novio Abraham Pavón que a mi Moy no me lo molesten, porque ni le pagan. Moy se lo respeta.
Aparte pues tiene, de que no me pagan, me bulean.
No.
Gracias, Abraham.
No,
me bulean a mí entre los dos.
Haciendo corajes y enojos.
Solo por mi pasión universitaria.
Bueno. Sí,
exactamente. Ok, ¿podemos regresar ya a la nota de...?
Por favor.
Está
por
interesante.
Favor.
Sí. Esta nota de pues un gran amigo, fue compañero mío también en selección mexicana, Jonathan Orozco, arquero por muchos años de Monterrey, múltiple campeón con Rayados de Monterrey, también jugó en Santos, pero nos platica de una ocasión en la que él sí, Eduardo, José Ramón, como preguntaste, o fuiste tú, Eduardo,
sí.
Jugó borracho, no crudo, sino borrachón. En un partido amistoso, eso sí, pero que nos cuente él qué fue lo que sucedió y cómo se sintió durante este partido. Escuchemos a Jonathan Orozco.
¿Tú nunca fuiste a entrenar crudo, compadre?
Jugué pedo una vez, güey.
Sí, jugué pedo una vez en la contada el otro día. Ah, chico, más dictado.
Una vez, fue amistoso también.
Ajá.
Jugamos en Houston. Agarramos el pedito un día antes. Le hablé a un compadre de Houston. Compadre, pues tráete unas pinches salitas de unas que me gustaban allá de Houston. Y pues trae tu cartoncito. Uh-huh. Estaba tranqui. Y el pinche cartoncito tranqui se volvió en... Síguele. Ya estaba el turco. Y dije, nada, pues no hay pedo. Pues van a jugar los suplentes. Yo en el calentamiento, tirando centros y de por sí no sabía salir a la verdad. Y le hacía así a la
vez. Que no le atinabas a la
y
bola.
Y pasaba y yo... Ah, chinga, ya pasó. Y así, güey. Pinche partidazo que digo, güey. Hola, saqué todas en el partido.
O sea, pero el juego fue a las 7.
No, el juego fue a las 3, güey. De la tarde. En Houston, con la pinche humedad y la madre contra el. Creo que fue contra América, güey, el partido. O contra el Dynamo, no me acuerdo. Y todos los que íbamos a agarrar el pedito ahí en el cuarto, jugaron todo el partido, güey. Y a mí me dice el turco, ¿qué onda? ¿Quieres jugar o le damos chance medio tiempo cuando ellos? No, sí, dale chance. Dale chance, güey.
Sí, dale uno, chance porque me está llevando la.
Partito se lo ver. Y a Electrolit de unos, los dejé 1-0, yo los dejé ganando. ¿Y yo gané 1-0, no sé cómo, no me acuerdo cómo quedaron. Pero yo gané 1-0.
Órale. Jonathan Orozco. Me gusta su honestidad.
Suena pesadillesco estar jugando fútbol crudísimo, güey. No sé, o sea, suena horrible, sí, en el rayo.
No
del
me lo
sol,
imagino,
güey.
Por lo menos no es portero, entonces no tiene que estar corriendo de un lado a otro, ¿no?
Pero igual, estás en el sol, Moy, y tú nos podrás decir, o sea, estar en la portería en un día soleado, con humedad, como está diciendo, en esa humedad gringa de clima extremoso horrible, suena, pero espantoso, güey.
Sí, Moy, no cuando quiero. Estabas tú cansado, así, ¿te agarrabas del primer palo que tenías a mano?
Fíjate que le echaba ganas a no sentirme de esa manera. Sí,
de hecho, pero no te recargabas en el palo.
Te mentalizas.
De la portería.
Mentalizas.
¿No te recargabas?
Te sentabas en el travesaño.
No te
travesaño, güey.
Algo, ¿no?
No, ¿algo? No, no. No, la verdad es que no. Empujaba con fuerza, sobre todo en el entusiasmo, precisamente para no sentirme mal.
Bueno, pues
no, a ver,
bravo,
sí, es terrible. Es terrible jugar bajo esas condiciones climáticas, no, porque. Sí, la humedad es muy fuerte y sí, tienes razón. Que al ser portero, pues corres menos, ¿no? Sin embargo, pues el sentimiento ha de ser terrible. Yo, afortunadamente,
crudo,
nunca...
Crudo, güey, o sea, suena horrible. Crudo lo que sea es feo. El crudo todo es feo, menos, no sé, menos una pancita y el sexo.
Sí,
o sea, menos unos tacos de barbacoa y una cerveza.
Una nietita, ¿no?
Una nieta.
Sí. También, ándale. De repente, sí, se te olvida por un momento.
Nieta.
Y se acaba la nieta y el dolor de cabeza horrible.
Regresa el malestar. Pues
y el
imagino.
Desprecio por uno mismo que hice.
Además, porque estás ahí
tanto.
Todo flácido.
Sí. Estoy viendo esta pornografía inmunda.
Porque tomaste, no tanto por lo que hiciste.
Encima estoy viendo
durante.
Esta pornografía de nuggets que no debería de estar viendo.
Que soy un enfermo.
Busca nuggets en una plataforma.
No, me imagino que
me da miedo.
Y no tengo ganas.
Busca.
¿Quién sabe que sea eso? Bueno, ¿qué más tenemos, mi querido Moy?
Bueno, tenemos una declaración de Loco Abreu, Sebastián Abreu, es ahora el técnico del equipo de Tijuana. Tijuana sufrió una dolorosa derrota contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, tiene una goliza 5-2 en este pasado fin. Y él habla acerca, de hecho fue criticada esta declaración de Sebastián Abreu, porque él habla acerca de que en el partido el equipo de Xolos jugó con más mexicanos que las Chivas Rayadas de Guadalajara, lo cual es, pues es imposible, porque, bueno, no imposible.
Son 11 de 11.
Se puede equiparar, exactamente, pero el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara pues juega con puro mexicano, ¿no? Aunque algunos de ellos sean mexicoamericanos, poseen dos pasaportes, dos nacionalidades, siempre siguen siendo mexicanos. Entonces, escuchemos la declaración de el Loco Abreu y posteriormente opinamos respecto al tema. Escuchemos, por favor, Loco.
En el proceso siempre tenemos muchos jóvenes.
Nosotros somos el equipo que más minutos tiene de menor, por ejemplo. Utilizamos más mexicanos, mexicanos que Chivas. Pero tenemos 8, porque Chivas tiene eso. ¿Cómo que le llaman los mexicoamericanos? Pero mexicanos tenemos más nosotros en cancha que Chivas. En ese proceso, ajá, que vamos, este, okay, tipo de partidos también te da un crecimiento de maduración muy bueno para lo que nosotros queremos visualizar a mediano y largo plazo.
Ok.
Me vale más.
Ahí está. Sí, sí. Yo sé que tengo, solamente quiero tu opinión. A ver, para ustedes, ¿un naturalizado o un mexicoamericano sigue siendo, claro, mexicano o
totalmente,
no?
Por supuesto,
sí,
claro.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Y es algo que se le criticó a Loco Abreu después de estas declaraciones, porque a final de cuentas la única diferencia, y a lo mejor a lo que él se quiso referir, digo, estoy aquí haciéndole el abogado del diablo, pero tal vez lo que quiso decir es jugadores que nacieron en México, ¿no?
Pero
tal
¿qué
vez
tiene que ver? O sea, si un gobierno te da la nacionalidad, sí, eres nacional de ese país, punto. Se acabó.
Claro, por Quiñones eso, es mexicano, se acabó.
Correcto.
Totalmente. Por eso dije que quería hacerle al abogado del diablo, simplemente para tratar de entender lo que quiso decir. Sin embargo, está mal, ¿no? Está mal porque al final de cuentas son mexicanos, tienen los mismos derechos y obligaciones. Tal vez lo único a lo que no pueden aspirar como un mexicano nacido en nuestro país a ser presidente de la República, pero tampoco creo que quieran.
¿Y a ningún cargo público? Oye, eso tú sabes, ¿a ningún cargo público o solamente la presidencia?
Creo que solamente la presidencia.
Sí, ¿a cargos de elección popular? O sea, ¿sí puede ser gobernador, punto, de un estado?
No sé si gobernador. Creo que tampoco. Pero
a Rochamoya le deberíamos de quitar la nacionalidad.
No, eso no se puede. O sea, eso es lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, con sus opositores. Los vuelve apátridas, los despoja de su derecho por nacimiento.
Yo quisiera exponerlo a los opositores.
Opositores.
Exacto, okay. De justicia. Eso es lo que le debería de caer, pero bueno.
Bueno, ¿qué más tenemos, mi querido Moy? O ya
tenemos una nota más. Tenemos un par de notas, pero yo creo que es más relevante esta. Y seguramente algunos ya habrán entendido o escuchado o leído acerca de los castigos a los cuales FIFA otorgó a la AFA y a los jugadores argentinos por los incidentes en el Mundial este pasado de 2026. Aquí tengo ya la lista de los,
por los
de lo
guamazos,
que van a tener,
por
de las sanciones. Así es, de las sanciones para los jugadores y para la AFA, ¿no? Para la
Asociación de Fútbol Argentino.
De Fútbol Argentino. Empecemos con las sanciones a los jugadores, ¿no? Leandro Paredes, este jugador que después de la final fue y golpeó a uno de los jugadores españoles, no me acuerdo quién fue, Pedri o Rodri, no sé, a uno de ellos. Le dieron 10 partidos de suspensión y una multa de $90,000. Eso fue, yo creo que es la sanción más fuerte de todas hacia los jugadores argentinos. Nahuel Molina, él también tiene una multa de $90,000, pero solamente 7 partidos de suspensión. Thiago Almada, un partido de suspensión y una multa de $30,000. Roberto Ayala, que es un miembro del cuerpo técnico, él tiene 3 partidos de suspensión y una multa también de $30,000. También hubo multas para jugadores de España. Por ejemplo, Pablo Martín Páez Gavira, jugador de España, le dieron un partido de suspensión y una multa de $30,000.
¿Él devolvió la agresión? ¿O qué pasó ahí?
Seguramente estuvo
involucrado. ¿Golpeó a alguien? Oye, ¿y no hay cuestiones legales? O sea, más allá de una multa por parte de las asociaciones de fútbol y demás.
Ya, ¿qué quieres? Si que vaya
no, si golpeas a alguien,
a la cárcel, ya.
Si yo voy y le meto un madrazo a alguien en la calle, pues me arrestan, güey. O sea, la verdad, si a mí me metieran un piñazo así nomás porque perdieron un partido, pues
depende
de fútbol,
de la
si
gravedad de las lesiones que provoques, de si fue o no en defensa propia. O sea,
pero no fue en defensa propia. Si te viene un güey corriendo y te mete un puñetazo como vi que hicieron algunos jugadores, pues lo demandas, ¿no? Yo creo que la ganas, sí. Pues es una agresión.
Y está documentada.
Y además está en video, güey. Estás viendo que tú estabas parado en el campo festejando tu triunfo y llega un güey y te mete un puñetazo en el hocico.
Sí. Oye, pero hay que oír el emotivo discurso de Pep Guardiola, uno de los clones del Estaca, tiene varios.
¿Quieres escucharlo?
Está Luis de la Fuente.
Está en inglés.
Está Pep Guardiola. Adiós, Pep, gracias. En inglés nos da flojera.
No queremos
oír a Pep. Está en inglés. Lo digo con orgullo. Ah, no. Nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
A bailar con el diablo.
Tampoco.
¿Por qué te salió Nacho Romero? A bailar con el diablo.
A bailar con el diablo, tío.
Llegó el momento de ir a bailar con el diablo.
Extraño a ese bucanero de mierda.
Yo le mando un beso también. Yo bucanero también.
¿Quién fue Nacho? General con la polla de un...
cadete.
De un cadete.
Así es.
Así es, tío. Así bueno.
Es correcto.
Pues muchísimas gracias, mi querido Moisés.
Gracias, señores. Muchas gracias una vez más por esta sección hermosa. No tenía nada que perdonar. Y como dijo mi gran amigo y este gran...
picador.
Dios. Bueno, no Dios. No. Líder maestro.
Surtidor.
Filósofo,
surtidor
de despensa. No. Y gran amigo Wangos, los dejo.
Gracias
mi querido. Y perdón, o sea, sí tenemos un lugar en el corazón para Beto Lati, pero también para ti. No tienes por qué estar celoso.
Sí cabes.
Caben los dos. Hasta Félix Fernández cabe. Y el burro Barranque.
Ustedes también caben, pero ¿saben dónde?
Sí, en tu
corazón.
Gracias, mi querido Moy. El top ten del día de hoy llevará por título No soy guapo, pero...
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. No soy guapo, pero pues, no ejemplo. Voté por la 4T, chiquetita. O sea que...
No soy guapo, pero me llamo como mi papá. El mejor presidente de México y es mi mayor orgullo.
Uh-huh, y es lo único que tienes, por cierto. Pero bueno.
Bueno, no soy guapo, pero...
Juego en el América. No soy guapo, pero juego en el América. Con eso.
¿Con
no
eso
necesitas
tiene?
Más.
Sí. Bueno, arroba la corneta FM si quieren participar en el Top Ten y nosotros volvemos en un momento. Gracias, Moy.
Adiós, Moy.
Los quiero. Bye.
Igual, bye.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Bueno, a ver, esto casi nunca nadie lo dice, pero muchas personas están de acuerdo en que sucede, ¿no? Que estás con tu pareja, a quien amas, con quien llevas una muy buena relación, llega ese bello momento de tener un encuentro sexual, estás muy contento, estás compenetrado con
o sea,
ella.
El día de tu cumpleaños.
O con él, o con quien sea. Sí, el día de tu cumpleaños y Navidad, ¿no? Que son las únicas dos ocasiones que me toca. Pero estás pensando en otra persona mientras estás con tu pareja. Esto es una cosa que
no,
nadie...
No, ¿a poco hay gente que hace eso?
Yo creo que es mucha. Es más común de lo que pensamos. Y a muchas personas no les gustará la idea, ¿no? Pero sucede.
¿Tú crees que tu pareja ha pensado en otras personas mientras tiene sexo contigo?
Pues yo creo que sí. Yo lo he hecho, o sea que...
Seguramente.
Yo he estado pensando en otras personas cuando he tenido sexo conmigo mismo. O sea, no veo por qué ella no lo haría.
Bueno, pero es que es distinto, ¿no? Porque en esa otra disciplina que llamamos
la
autosatisfacción, la autogratificación, la rascaricia, pues estás en el mundo de la fantasía, ¿no? Pero cuando estás con tu pareja, estás en la realidad, estás en eso.
Pues resulta que es bastante común. Se habla de que por ahí el 56% de los participantes en un estudio, un cuestionamiento que se hizo al respecto de si piensan o no o tienen fantasías de otras personas mientras están con su pareja, dijeron que sí, el 56% lo han hecho, ha sucedido en sus cabezas.
Pero mira, 26% fantasea con su propia pareja.
Sí, sí, está bien. Pero yo creo que eso es muy común, que fantasees con tu pareja, pero también con otras personas de vez en cuando. O sea, yo creo que eso es normal.
¿Al mismo tiempo? O sea, ¿tu pareja y otras personas?
Sí, tu pareja con otras personas, con todo un equipo de fútbol. Piénsalo. Pero bueno, aquí el asunto es que parece ser bastante común y dicen los sexólogos que hicieron este reportaje, bueno, este estudio, que es una cuestión incluso sana. Que quiere decir, o sea, de que de esa manera estás deshaciéndote del gusanito, del antojo, de ese pensamiento que tienes por ahí de o sea, ¿qué pasaría si le hablo?
Fantasear es sano.
Fantasear es sano, en efecto. Es bueno.
Entonces, sí. ¿Qué hay del décimo mandamiento? Me parece que es no desearás a la mujer de tu prójimo. Estás violándolo flagrantemente.
Yo me limpio el forro con los 10 mandamientos. Hay algunos con los que estoy de acuerdo. O sea, de la no ley, matarás.
Me parece que es un pésimo papel de baño. O sea, te vas a lastimar.
Son de piedra. Habría que ver si eran Pomex.
Porque no existen las originales.
No, las rompieron, sí, pues las destruyó, ¿no? Según
Moisés mismo las destruyó, ¿no?
Las destruyó, güey. Bajó del monte con las tablas, con los 10 mandamientos, y como nadie le hizo caso, los destruyó.
Y se encontró que estaban adorando a Baal, le habían hecho un becerro de oro.
Exacto.
Su hermano, creo que Aarón, encabezando este ritual pagano.
En vez de un becerro. Pues si hubieran estado adorando un burro, no hubiera sido más divertido. ¿No sería más divertido adorar un burro?
El fin de la Biblia no es que tú te entretengas y te diviertas.
Pues es muy aburrida,
güey. No sé cuál es.
¿La has tratado de leer? Es una lectura pastosísima.
Hace décadas,
güey,
que no abro una
Biblia. Es muy difícil la lectura de la Biblia. Es pastosa, seca, árida.
Pero tiene unos episodios fabulosos.
Sí, terribles. A mí, sobre todo, el Dios del Viejo Testamento me cae muy bien porque era un super ojete, güey.
Ay, las parábolas de Jesús también en el Nuevo Testamento son muy bonitas y muy
interesantes. ¿Se habla de las parábolas de Jesús?
Grandes obras literarias.
O sea, ¿lanzaba bien el ovoide? ¿Lograba una parábola buena?
No lo sé, no creo que haya tenido esa oportunidad, pero tenía una gran verba Jesús.
No me digas.
Sí, una labia sensacional. ¿Tenía las labia? Dos cosas.
¿Tenía labia y verba? ¡Wow! Es increíble. Con razón hablaba también. Tenía una labia increíble y una verba elocuente.
Las dos cosas.
Muy bien, nos vamos a ir al infierno, ¿sabes?
Sin duda alguna. Ya estamos en el infierno, teniéndonos que ver la jeta todos los días.
Güey. Bien puede ser que esta existencia sea eso, el infierno, y ustedes estén oyendo este programa en el infierno porque algo hicieron mal en sus vidas pasadas.
Pero la buena noticia es que si su pareja fantasea con otra persona, no quiere decir que lo vaya a abandonar.
No. No, solamente quiere decir que está sublimando, deshaciéndose de ese deseo que tiene por ahí guardado y usted puede estar tranquilo. Si está pensando en otra o en otro durante el acto sexual, lo único que está haciendo es satisfacer, digamos, rascándose esa comezoncilla.
O sea, mientras está teniendo sexo contigo, pero pensando, imaginando que tú eres William Levy.
No, o simple y llanamente yéndose a su imaginación y pensando en otra cosa, en otra persona, a lo mejor en otras mujeres. O en quién sabe qué.
Ah, caray.
Sí, o sea, puede ser cualquier cosa.
¿Pero por qué tú piensas en otros hombres cuando estás teniendo sexo?
Muchísimo. No, pero me imagino. Entonces, que puedes pensar en quien quieras. Puedes pensar en quien tú quieras.
No, incluso hombres y mujeres simultáneamente. Pero
podrías estar pensando en un perro, o sea, no sé, con tal de que no vayas y lo hagas.
Pues sí.
La bestialidad sí creo que es un
límite. Me acordé del episodio más terrible que hemos grabado, que todavía no estrenamos, de la corneta extendida. Próximamente se los vamos a presentar.
Está durísimo.
Pero ahorita tenemos un episodio muy divertido, muy interesante, del cual van a aprender muchas cosas acerca de los perritos. Se llama La Corneta Perrona, todo sobre los lomitos de quienes nos escuchan.
Así es. Así es. Ahí está
en Amazon Music, ahí lo pueden encontrar totalmente gratis.
Les va a encantar.
Si no tienen la aplicación de Amazon Music, yo no sé qué están esperando, porque es gratis y tienen acceso a un montón de cosas, entre ello, La Corneta Extendida.
Pero bueno, ya llegó el momento, ya está aquí, lo tenemos y es para ustedes. Es de hecho una colección de cosas que ustedes mismos mandaron a este programa. Es el Top 10 del día de hoy, que se intitula No Soy Guapo, Pero...
No soy guapo, pero soy africano de la cintura para abajo.
Pues está bien. Fíjate, no soy guapo.
Pero sí,
no soy guapa, pero el doctor me está dejando bien buena. Eso está bien.
Está bien.
O sea, si usted no tiene una cara muy bonita, no se preocupe. Nada más vaya al gimnasio y póngase pero sabrosísima y ya.
Igual no soy guapo, hombres. Pero me pongo de perrito para que me adoptes. Pues, ¿por qué no?
Híjole, me pongo hasta, de perrito.
¿Cómo era eso? Quiero que me des de perrito hasta que me den miedo los cohetes.
Bueno,
ahora sí. Número
10. No soy guapo, pero mis nalgas no tienen dueño todavía, así que aprovecha. No soy guapo, pero
hasta la maestra me pide que le ponga atención.
Que le ponga un cero. T.
No, ¿por qué?
Si existe la 4T, también existe la 3T, la 2T, la 1T y la 0T.
Sin duda alguna.
DVD, ¿no?
Bueno, la primera transformación, dice López Obrador, que fue la independencia. Ajá. La segunda fue la Guerra de Reforma.
Ajá.
La tercera fue la Revolución Mexicana.
Ajá.
Y la cuarta fue su llegada al poder, que es la primera transformación pacífica de México. Yo no siento que estemos muy transformados.
Muy pacíficos no estamos, ¿eh?
Más o menos como siempre.
No, de hecho, yo siento que ahorita está el hervidero durísimo, güey. Ahorita está la cosa que arde, güey.
Llevas 8 años diciéndolo mismo.
No, ahorita no podrás negar que lo de Rochamoya no está años. Que arde. No me digas que está, no estuvo entretenidísimo.
Está güey. Muy interesante lo que vaya a
pues
pasar.
Pues sí, güey. Además de todo, te voy a decir una cosa. Si hay cuestiones que se deban de investigar y hay culpabilidades, pues deberíamos exigir justicia en México. En vez de estar, sí, viva la 4T o muera la 4T, deberíamos de buscar justicia a todos los mexicanos. O sea que sí, si hay culpabilidad.
Estado de derecho. Sea el partido que sea.
Correcto. Sea ya lo dijo Moreno. La presidenta, ¿no? Que ningún nombre. A ver si de veras, presidenta, a ver si de veras. Pero bueno, estábamos en el top 10.
La número. Número 9. No soy guapo, pero cada que uso tu celular se calienta, chiquitita.
Chiquitita. Ok.
No soy guapa, pero soy mejor que dejarlos en la cortina de la sala de tu abuelita.
¡No! En la cortina de la sala de tu abuelita, ¿por qué? Y esas cortinas blancas súper delgaditas.
Medio transparentes, ¿no? Así como
la que es como una segunda cortina, que es nada más para que entre luz, pero no entre el sol directo y queme los muebles.
O no se vea desde afuera y así.
Que no se vea desde afuera. Esas cortinas con una gasita. Ahí no, se manchan muchísimo.
Si te quieres ver gasas en tu casa, ¿no? En todas las
ventanas. Puedes ver gasas en tu casa, si eso es lo que deseas. O sea, puedes poner gasas muy delgadas.
La que sigue es la número
8.
Mira, no soy guapo, pero todos los perros me dicen, wow.
Yo no soy guapa, pero todos los mosquitos quieren chupar mi sangre. ¿Quieres? Hoy es día. Ok.
Eso no venía, eso nomás lo añadiste tú para hacerlo aún más horrible.
Pues quedó bien. A mí me gustó, o se te hizo una sangronada. Vamos a la número
7.
Hijo de la mañana, no soy guapa. Pero soy gobernadora de Campeche.
Y esto me apesta, ¿ok? Ya me apesta.
Y fumo puros de Campeche.
Bueno, muy bien. No.
Pues el que no echa humo, pero echa... Zacate.
Chispas. Zacate. No soy guapo, pero... Esta es la número...
6.
Ay, no soy guapo, pero cuando juego fútbol y me pasan el balón... Todos me persiguen. ¡Ay! Ok.
No soy guapo, pero soy un modelo a seguir. Todos en la escuela usan la misma ropa que yo. Uniforme, le dicen.
Ok.
Sigue la número.
5.
Ay, no soy guapo, pero... Cuando pero nací. Todos me quieren dar besos en la cara de ¿Ah, Ava. ¿Sí? Todos. Todo mundo.
En la cara de Ava.
Todos. Wow.
Me gusta lo de cara de Ava porque lo ves.
Sí, hoy, ahí
ves
está.
Ves un Ava y ves. Sí. Dices, sí, ah, sí.
¿Te algo gusta hay botanear con Avas?
Son ricas.
Y cuando las estás comiendo, estás pensando que estás comiendo.
Sí, las lavo.
Todo el tiempo, ¿no? Sí,
le empaquetas el chilito.
Bueno, fíjate. No soy guapo, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Cuando nací, ¿qué? Todas las enfermeras me decían bebé.
Sale bazooka.
¿Por qué me imaginé? Sí. Justo. ¿Por qué?
Hiciste todo lo de bazooka yo.
¿Por qué llegó a mí el bazooka? ¿Qué? A ver, nadie.
Así es, bebé. Tu voz es otra, el bazooka. Da clases.
A mí me gustan sus consejos, güey. El otro día lo vi en la proa de un yate y que decía, con la música de Luis Miguel, güey.
¿Estás en Acapulco? Porque
sí,
eso es
güey.
Indispensable. Sí, estás en un yate en Acapulco, tienes que estar oyendo cuando calienta el sol.
Luis Miguel a huevo. No, estaba oyendo, entrégate. Y se veía muy bien con unos lentes, porque tiene una colección amplísima de lentes de oscuros de diferentes colores.
Gigantes y todos para que le queden.
Me hace muchísima gracia. De verdad soy fan. Es un humor involuntario delicioso.
Delicioso. Saludos, mi querido Bazooka Joe. Vamos a la que sigue, besos. Que es la número
4.
Mira, no soy guapo, pero échate unas 2 cubitas más y platicamos. Bueno, 5 cubitas más y platicamos.
Es más, toma toda la botella. Bébetela a pico.
Es que a veces que sí se necesita. Que pongan de su parte, o sea, beban.
Pues sí.
Un poquito para...
Pues, un poquito.
Quitarle a uno lo feo, ¿no?
Sí, siga, que fluya el asunto, para quitarle uno lo feo.
Okay. No soy guapo, pero después de que me atropellaron, quedé mejor de lo que estaba, ¿eh?
Ok.
Sigue la número.
Tres. Ah.
No soy guapo, pero cuando voy manejando, chiquita, hasta el semáforo se pone rojo.
Fíjate en esta. No soy guapo, pero si con estas lonjas llenas de estrías rompo corazones, imagínate si fuera al gym.
Ah, ok.
Lonjas con estrías.
Güey, tenemos que apurarnos la número.
Dos.
Lonjas con estrías, lonjas con estrías. ¡Ay, culete!
Al paso de tigre, al paso de tigre, piel de naranja. Ok, ya.
No soy guapo, pero tus peluches me esperan todas las noches.
Los voy a dejar aquí en los peluches. No,
mira, no soy guapo, pero cuando camino por la calle, todas me voltean a ver. Sí, ¿eh? Es que piensan que las voy a saltar. Está horrible eso.
La que sigue es la número...
¿Uno?
Esta es muy buena.
Es tuya.
Pues mira, mira, yo no soy guapo, ¿eh? Pero soy bajista. De calzones. Mira.
Bajista de calzones.
Toma. Bajista.
Pues no soy guapo, pero cuando voy a comprar condones, la de la farmacia me pregunta: ¿para llevar o quiere que los usemos aquí?
Chiquitito. Bueno, chiquitito.
Si se lo lleva, quiere llevar puesto.
En la boca. Ok, ya. Esto se acabó. Puesto, ¿no? Uf, como serpentina. Bueno, esto se acabó.
Así es, ya está, rimó y todo.
Así es.
Qué bien me la rima sacar. No, ¿qué estoy diciendo?
Bueno, pues ya con eso yo creo que nos podemos despedir, ¿no? Sí.
Ah, ya yo ni cómo defenderme podemos... de eso.
Se le fue el tiro, se le escurrió.
Es lunes, los esperamos hoy en la noche allá en Qué Importa, en Imagen Televisión. Va a estar divertidísimo. Gracias por el gran rating que nos dieron el viernes pasado. Qué bueno que les gustó tanto el programa. El de hoy va a estar todavía mejor. Ese es mi compromiso. Se lo firmo y se lo cumplo.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.